Okay, we're going to begin.
Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes, mi nombre es Harley Schlanger y a nombre del Comité de Acción Política de Lynn LaRouche les quiero dar la bienvenida a los que están aquí en este auditorio y quienes se están participando por Internet a la videoconferencia extraordinariamente importante. En la medida en que se acelera la actual crisis financiera internacional, la gente dice, nadie pudo haber sabido que esto venía. Ese refrán, no importa cuántas veces se repita, es absolutamente falso. También hay otro refrán. En la medida en que tratan de rescatar el sistema, hay gente que dice, nadie sabe qué hacer. Ahora, quienes repiten ese refrán están absolutamente en error. Es mi gran honor y mi privilegio hoy presentarles a la única persona que ha pronosticado esta crisis y sabía que venía, sino que también ha ofrecido una solución para resolver esa crisis. Quiero darle la bienvenida al estadista Lyndon LaRouche.
Thank you.
This past week,
esta semana pasada, el jueves pasado, hice una presentación por adelantado a un público aquí en esta ciudad y también en la ciudad de Nueva York sobre una discusión de lo que yo iba a plantear hoy en esta videoconferencia. Lo que dije en ese entonces se grabó, no completamente, pero las palabras introductorias se grabaron y se han reproducido y están circulando ahora. Lo que dije esencialmente es que estamos involucrados hoy. Es una crisis de desintegración del sistema monetario y financiero internacional. No hay posibilidad alguna de rescate de este sistema como tal. Es decir, el actual sistema financiero y monetario internacional no se puede rescatar. Si se trata de rescatar, vamos a perder el planeta. Uno tiene que escoger, ¿se reemplaza al sistema o consigamos un nuevo planeta? Esas son las dos opciones que tienen esencialmente. Creo que una persona cuerda diría, quedémonos con el planeta. Marte no es un lugar muy que acoge mucho en estos días. Creo que hace mucho frío en estos tiempos en Marte. Ahora, lo que eso quiere decir esencialmente es que el planeta, el mundo está operando bajo un sistema imperial. El Imperio Británico no es el Imperio Británico, sino que es un sistema monetario y financiero internacional que tiene una base en Inglaterra, pero que opera planetariamente. Y dado que desde el desplome, la desintegración del dólar en 1971 y el lanzamiento subsecuente del mercado altamente especulativo en el petróleo, el mercado de corto plazo de spot del petróleo, los Estados Unidos ya no controla su propio dólar. El dólar ha pasado al control crecientemente en la medida en que se desploma la economía de Estados Unidos. El dólar lo controla un grupo centrado en Londres, centrado en esos intereses financieros. El resultado de eso, además el hecho de lo que se hizo empezando en 1987 bajo de una persona que afortunadamente ya se fue, el ex jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, es que se añadió un elemento adicional a este proceso de esta moneda especulativa. Se basó en un tipo de sistema que había sido pionero Michael Milken, que fue a la cárcel en los 1980s por lo que hizo, pero Alan Greenspan lo hizo internacional y lo que pasó, por lo tanto, el julio del año pasado, del 2007, no fue un desplome de un mercado de corto plazo, para nada. no de un desplome de un mercado inmobiliario. Sí, se estaba desplomando ese mercado inmobiliario, tal y como yo había dicho que se desplomaría en ese momento, pero no había un desplome del mercado inmobiliario del que se hablaba. Lo que se estaba desplomando era el sistema. Ahora, el sistema, estamos hablando de una orden de magnitud de más de un trillón de dólares, muchos trillones de dólares, de moneda especulativa que está allá afuera, más riqueza nominal que de lo que contiene el mundo. Se había hecho todo lo imposible por respaldar este dólar especulativo controlado, no por los dólares, no por los Estados Unidos, sino por un sindicato de intereses financieros a través de la Reserva Federal. Y lo que habían hecho es que habían entrado al área de bienes raíces en Estados Unidos, en Londres y demás, y trataron de crear deuda de manera sintética para cubrir esta acumulación tremenda de reclamos en dólares sin regulación. Hablamos aquí de trillones de dólares. Es muy posible que sea más de un trillón de dólares. Puede ser más de 10 trillones, no sabemos cuánto es. Así es que no hay el valor real o dinero en todo el mundo para cubrir las exigencias, las demandas respecto a las monedas. Y por lo tanto, el sistema ha llegado al punto donde bajo el actual sistema se tiene que sacrificar la moneda y los reclamos sobre las monedas o se sacrifica a la economía real. Eso quiere decir que no hay manera en que se pueda reorganizar bajo el actual sistema monetario y financiero mundial. Se tiene que tomar todo el sistema y ponerlo por un proceso de reorganización en bancarrota. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Lo que se puede hacer es poner fin a la existencia de los sistemas monetarios. Se les pone, coloca en bancarrota y se cierra. Pero luego, ¿qué se hace para el dinero? Bueno, regresamos al dólar estadounidense. Nuestra constitución es única entre las naciones en muchos sentidos. Nosotros somos un verdadero estado nacional donde las naciones europeas no lo son, aspiran a ser estado nacional, pero trató de hacerlo Charles de Gaulle, pero no son estados nacionales verdaderos porque existen bajo un sistema de tipo parlamentario y ese estilo de sistema parlamentario no es verdaderamente soberano, sino que algo adicional controla ese Estado. Los intereses monetarios internacionales controlan esos países. Lo que podemos hacer de manera muy simple es regresar a la Constitución Federal estadounidense y crear lo que se llama un dólar basado en crédito, a diferencia de un dólar monetario. Un dólar basado en crédito es algo consistente con nuestra constitución, en el sentido de que ninguna moneda, ningún dinero como moneda de curso legal, se puede emitir bajo la constitución de los Estados Unidos sin que el Congreso de los Estados Unidos vote a favor de esa emisión por parte de la presidencia de los Estados Unidos. Así es que bajo nuestro sistema, la moneda oficial de los Estados Unidos, en la medida en que sigamos nuestra propia constitución, esa moneda está limitada a dólares o instrumentos negociables equivalentes al dólar que se emiten únicamente con autorización previa del Congreso de los Estados Unidos, especialmente la Cámara de Representantes, y luego emitido por el gobierno federal de los Estados Unidos. No hay tal cosa como una fuente monetaria internacional que nos da nuestra moneda, por lo menos no de manera legal. Ese dinero lo emite el gobierno de los Estados Unidos y es dinero soberano. Somos un estado soberano y nuestra moneda la emitimos nosotros bajo nuestra constitución, con la aprobación de la Cámara de Representantes y por la presidencia. No existe ninguna otra moneda, pero en Europa no es así. En Europa, los sistemas monetarios no los controlan los gobiernos. Han sido creados por sistemas de bancos centrales que pueden negociar con los gobiernos y pueden llegar a acuerdos con los gobiernos, pero los gobiernos no controlan el sistema monetario como tal. Y de hecho, esa es la esencia de un sistema de libre cambio, libre comercio, que los gobiernos no tienen control esencial en tanto autoridades emisoras respecto al crédito. Y es por la utilización de esa autorización o esa capacidad se creó dinero artificial por parte de individuos que crearon una promesa de capital, una cantidad de capital, endeudarse para obtener la emisión de una cantidad de dinero menor ahora. Esa es la manera en que el mundo obtuvo una deuda de derivados y cosas por el estilo en una orden de trillones de dólares, mucho más allá de lo que jamás se puede pagar. Así es que nunca, nunca, nunca vamos a pagar esas deudas. No se podrían pagar esas deudas. Así es que no las vamos a pagar nunca. ¿Y qué se hace en este tipo de caso? ¿Qué hace los Estados Unidos bajo nuestra Constitución? Se declara que esas deudas están en bancarrota. ¿Y lo que se hace con esas deudas cuando están en bancarrota? Pues uno las divide. Entre esas cosas que se deben apoyar, se van a apoyar y respaldar, y el resto simplemente va a tener que esperar o se va a morir esperando. La gran mayoría, la gran, gran mayoría de las obligaciones existentes hoy en día, en tanto reclamos nominales respecto a los países, se van a anular por completo. Esas cosas que se deben pagar, se pagarán. Esas que, de otra manera, que no se deben pagar, nunca se pagarán. Y nunca se pagarán de todas maneras. Ahora, hay dos opciones en qué dirección se puede ir. O se desploma el mundo con hambruna y genocidio y esos efectos, o se pone al sistema por una reorganización en bancarrota. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, lo que yo especifiqué es muy elemental. Tengo en mente cuatro naciones que pueden ser los países dirigentes en este sentido. Y hay cuatro naciones que en su conjunto representan la mayor consolidación de poder en este mundo. Estas naciones son los Estados Unidos, Rusia, China e India. Y otros países luego se pueden asociar o aliar con este mismo acuerdo. Nosotros ponemos al sistema mundial por un proceso de reorganización en bancarrota. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos a la Constitución de los Estados Unidos para lograrlo. Los Estados Unidos es singular en el sentido de que tenemos una Constitución federal como la que tenemos. Nuestro dólar no es un dólar monetario, es un dólar basado en crédito, de crédito. Es decir, los Estados Unidos ha emitido una obligación a nombre del gobierno de los Estados Unidos, que es una obligación que luego se puede monetizar. Esa es nuestra obligación y es nuestra única obligación. Cualquier otra obligación no es algo que se pueda comerciar o vender y pueden entrar a la compraventa. Otros países tienen otros tipos de sistemas. Si los Estados Unidos dice vamos a respaldar a nuestro dólar y entra en un acuerdo con Rusia, China e India para que se sumen a nosotros con otros países para hacer lo mismo, poner al mundo por un proceso de reorganización en bancarrota donde anularemos la mayoría de las actuales obligaciones financieras, se tiene que hacer, si no, no hay planeta. Si se trata de cobrar trillones de dólares de reclamos existentes, ¿a quién vas a ir a cobrarle? ¿Y con qué medios vas a utilizar? ¿Y cuál es el efecto de eso? Eso va en contra de la ley natural, cobrar esa deuda. ¿Cuánta gente vas a matar para ir a cobrar esa deuda? ¿Cuántos países vas a destruir para cobrar esa deuda? Así es que tenemos esta comisión monetaria que tiene tratados con otros gobiernos, pero no tiene otras obligaciones fuera de eso. Entonces, este acuerdo entre estos cuatro países logra la creación. Lo que ha ocurrido en este sistema es que se ha creado una deuda mundial enorme y obviamente el sistema entero está en quiebra. Se cierra el sistema y se le pone en reorganización por bancarrota. Es el único remedio. ¿Cómo funciona para nosotros? Si nosotros, bajo nuestra Constitución, cualquier crédito que emitamos de forma monetizable es una obligación bajo la autoridad del gobierno de los Estados Unidos, porque en este proceso, con la autorización y la aprobación del Congreso para su misión y por la acción del gobierno federal para actuar en base a esa aprobación, también no solamente emitimos nuestra propia moneda de manera apropiada bajo esas condiciones, si nosotros, en tanto nación como república soberana, entramos en un acuerdo, un tratado con otros países para que el mismo sistema funcione, entonces bajo ese sistema y tratados, otros países tiene los beneficios del mismo sistema que utilizamos nosotros para la reorganización de las deudas. Y esa es la única manera que podemos salir de este lío. Entonces, creamos un grupo de naciones que operan bajo acuerdos y tratados con los Estados Unidos que le da protección constitucional a esta operación. Entonces, habremos creado un nuevo sistema, un sistema de crédito para reemplazar al actual sistema monetario. Y todo lo que se coloca bajo la protección del sistema de crédito ahora es algo sólido. Todo lo demás se tira al piso para ver lo que luego, después, se puede levantar. Está en bancarrota. Por lo tanto, podemos crear un nuevo sistema de crédito entre naciones que creo, si los Estados Unidos, Rusia, China e India se ponen de acuerdo, la mayoría de las naciones del mundo felizmente se sumarán al esfuerzo, especialmente si toman en cuenta cuál es la alternativa. Y por lo tanto, podemos crear un nuevo sistema mundial, un nuevo sistema monetario, no de monedas, pero un sistema de crédito y no monetario. Y bajo esas condiciones podemos proceder a canalizar crédito hacia la reconstrucción física a gran escala de la economía física mundial. Podemos organizar una recuperación económica del mismo tipo que llevamos adelante con el presidente Franklin Delano Roosevelt en los años 1930 y los 40. Y no cambiaremos esa orientación una vez que lo adoptemos, creo yo. Esa es la única alternativa. Lo que eso significa políticamente es el fin del Imperio Británico, o lo que se denomina el Imperio Británico. El Imperio Británico, el actual Imperio Mundial, no existe otro imperio en este planeta hoy en día más que el Imperio Británico. El uso de imperio para describir cualquier otro sistema es incompetente. Los británicos tienen el único imperio, y el Imperio Británico es el que controla al dólar hoy en día, el dólar flotante, el dólar monetario. Así es que bajo estas condiciones podemos pasar a la reconstrucción mundial. Lo que hacemos, en vez del actual sistema de libre comercio, libre cambio actual, entramos a un sistema de tipos de cambio fijos y de proteccionismo. Las monedas van a tener paridades fijas entre sí que se pueden ajustar por acuerdo internacional, pero no flotan, no hay paridades flotantes. Y luego procedemos a emitir el crédito necesario para inversiones de crédito en infraestructura a largo plazo, que será lo que impulsa la reconstrucción física del planeta. Ese es el único remedio. Cualquier sugerencia fuera de esa es una locura. Cualquier falla o negativa a hacer lo que yo acabo de prescribir es una locura. Toda la gente cuerda necesariamente van a estar de acuerdo inmediatamente, o tendremos que llegar a la conclusión obvia. Así es que eso es lo que esposé, presenté. Este es el meollo del asunto. Está la Constitución estadounidense. Es un sistema que funcionó, ha funcionado cada vez que lo hemos utilizado. Regresamos a eso de nuevo, como lo hicimos con Franklin Delano Roosevelt, y saldremos de esto bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer, sin embargo? Bueno, tenemos una economía física que es un lío tremendo. La gente peligra, el pueblo peligra, la vida peligra. Las condiciones de vida se deterioran en los Estados Unidos y en el mundo. Tenemos un problema de inanición en muchas partes del mundo. Buena parte de la población mundial ahora está en peligro de manera desesperada por los precios de los alimentos y la organización de la producción de alimentos. La globalización se ha vuelto un ente genocida. La globalización es virtualmente un crimen de lesa humanidad en sus implicaciones actuales. Hemos establecido un sistema con el caso de Monsanto, como habrán observado, donde se cultivan los alimentos en un país que se come en otro país, y no cultivamos los alimentos en el país de uno que se come en el país de uno, sino que se cultiva alimentos para otros países bajo los actuales acuerdos tipo OMC para producir alimentos para la gente en otros países, pero la comida que comes tú tienes que ir a otro país totalmente diferente al tuyo para que ellos produzcan alimentos para ti. En medio de todo esto está alguien que está negociando con los alimentos, el intermediario y la comunidad financiera internacional que determinan los precios que se pagan para el país que exporta los alimentos y también define el precio que se paga para el país que compra la comida para consumirla. Y lo que hemos hecho recientemente es que hemos destruido la capacidad independiente productora de alimentos de las naciones y ellos ya no tienen autosuficiencia. Están a merced de algo parecido como la OMC, que es un tipo de crimen de lesa humanidad. La OMC se debe eliminar por completo, cancelarla totalmente. Es un crimen de lesa humanidad. Su mera existencia lo es. La gente debe cultivar alimentos dentro de su propio país principalmente y obtener alimentos, comida de suplemento especializada de otros países. Pero la soberanía de una nación respecto a su propia producción y consumo de los alimentos es algo primario. Por lo tanto, esa parte del sistema tiene que terminar. La mayoría de los otros rasgos de la globalización también tienen que terminar. Van a terminar si es que somos seres humanos, si somos decentes. Y eso requiere un cambio total de lo que son las actuales políticas. La mayoría de los tratados actuales se van a tener que anular en este sentido. Y las prácticas de este tipo se van a proscribir. Y los precios de alimentos van a estar bajo supervisión internacional para que no haya este tipo de fraude. Se tienen que dar cuenta de que las vidas de miles de millones de personas peligran como resultado de estas políticas de la OMC y políticas relacionadas. Ese es nuestro problema. Y el remedio es utilizar el gran poder que tiene las grandes potencias de este planeta para forzar la creación de un sistema de tipos de cambio fijos, para establecer un sistema de crédito en vez del sistema monetario y establecer proyectos de gran envergadura y establecer sistemas de crédito para financiar estos proyectos para que las naciones puedan construir y salir del lío actual que padecen. Ahora, es difícil. La gente dice, ¿por qué quieren hacer eso? ¿No es mejor tomar pasos más lentos? Pasos lentos. Bueno, pero ese tren que nos viene encima y tú estás caminando por los rieles, ¿piensas que debes tomar pasos lentos? Así es que lo que se necesita, y se necesitan estos cuatro países, son países diferentes, como se habrán dado cuenta, no solamente diferentes en tanto naciones, sino que tienen características diferentes. Nosotros tenemos cierta característica en tanto Estados Unidos, cuando funcionamos bien. Rusia tiene características propias, únicas para Rusia. China tiene características, incluso sociales, que son únicas para China. E India tiene características diferentes a los otros países. Pero esto es una buena parte de la raza humana, la población humana en su totalidad. Y hay países asociados con estos como Japón. El mercado de Japón es principalmente Asia. Su mejor mercado para su producción de alta tecnología son países vecinos de Asia, que incluye Siberia, que incluye China y cosas por el estilo. Esa parte del mundo. Japón tiene una capacidad de alta tecnología que es algo muy valioso. Corea. Especialmente Corea del Sur, pero toda Corea tiene también un potencial muy significativo. También Corea es diferente de Japón y China y Rusia, y por lo tanto Corea es un país muy de gran valor en el sentido de que no es lo mismo que China, Japón, Rusia y demás. Y por lo tanto, la cooperación entre estos países que tienen diferentes características es un factor estabilizador muy importante en la actual situación mundial y también es algo clave para la producción. India tiene características totalmente diferentes en este sentido, pero también tiene, en efecto, problemas parecidos. El problema más común es la energía. Tenemos la energía nuclear hoy en día. Es la única forma decente de energía para poder abordar estos problemas. Porque uno no puede medir la energía en calorías. Solamente un idiota, una persona ignorante, mediría la energía en calorías. Es decir, un kilovatio de luz del sol y un kilovatio de energía nuclear no es lo mismo, no es la misma cosa. Uno no puede sustituir un kilovatio de energía nuclear con un kilovatio de energía solar. En el proceso de la producción energética, la parte inferior en general es la energía solar que llega a la Tierra. Tiene una calidad pobre. Lo mejor que se puede hacer con el sol es lo que ocurre de manera natural en la Tierra. Es decir, la luz solar tiene una densidad de flujo energético muy bajo al llegar a la Tierra. La cosa más útil que se puede hacer con la luz solar es que ayuda a que crezcan las plantas. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Un caso es, claro, las plantas verdes que toman energía aplicada al tema de las plantas verdes. Tiene algo que se llama clorofila. Ahora, la clorofila tiene una cualidad maravillosa, y es que la molécula individual de clorofila se parece a un renacuajo que tiene como una cola muy larga que se parece como antena, y luego tiene una cabeza que tiene una molécula de magnesio en la cabeza. Y la luz solar, cuando llega a esta antena, ahora es capturada por estas moléculas. La energía obtenida por esta parte de la antena ahora sirve como un poder, darle poder a esa cabeza de magnesio de la molécula. Estas moléculas interactúan entre sí y lo que hacen es que esta colección de moléculas de clorofila aumentan la densidad de flujo energético del poder o energía que ha absorbido mediante estas colas de la luz solar. Esta energía de densidad superior convierte el dióxido de carbono en oxígeno y cosas útiles, y esto a la vez enfría, el aumento de la clorofila enfría la atmósfera, nos da una temperatura más uniforme en términos de cambia el desierto en otra cosa y ese tipo de cosas, y luego, por lo tanto, toda la vida en la Tierra depende en gran medida de esta acción de la clorofila, de convertir la luz solar a través de la acción de la clorofila en una orden superior que luego alimenta todo tipo de procesos vivientes, los árboles, enfría el ambiente y cosas buenas. Este proceso es algo esencial al sistema de vida en la Tierra y en el desarrollo de todo el planeta. Si se utiliza la energía solar para otra cosa y se utiliza la luz solar para tratar de calentar algo directamente, ¿qué vas a hacer con el clima? Vas a aumentar la temperatura del clima porque ya no lo estás enfriando, porque las plantas enfrían, las plantas verdes enfrían la atmósfera, y vas a tener, por lo tanto, una temperatura más alta. Estás creando un desierto artificial. Cuando lo que quieres es un planeta verde, estás creando un desierto. Y uno dice, y eso es mejor para la naturaleza, nos dicen. Solamente en la mente de idiotas sin natura, desnaturados. Entonces, la cosa clave aquí es aumentar la densidad de flujo energético de la energía, del poder. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hemos hecho hasta la fecha? Se puede quemar biomasa. Eso no es muy bueno porque estamos quemando algo que estaba vivo. O se puede quemar leña como tal, una orden superior de combustible, o se puede usar carbón, y es un poco mejor para la combustión en cuanto a densidad de flujo energético que la pura madera, o podemos ir al otras formas superiores de carbón, o se puede pasar algo más eficiente en una forma más densa de que se llama coque, carbón coquizable, o se puede pasar al petróleo, que es una orden todavía superior, o se puede pasar a varias formas de gases naturales, eso es un poco mejor. Se puede ir a la energía nuclear. Ah, bueno, es mil, por un factor de 1000 veces, eso es mejor. Y se va a un reactor de alta temperatura enfriada por gas natural, por gas, eso sí funciona. Uno de esos reactores de helio fluido, y se puede empezar a desalar agua de manera excelente. Se puede suministrar grandes cantidades de agua y crear las condiciones para la vida. No hay que utilizar el petróleo como se usa hoy en día, llevando el petróleo de un lado del planeta a otro para quemarlo. Se genera en base al agua, se genera gases de temperaturas altas, que eso es mucho más eficiente para los aviones y carros y cosas parecidas. Hay combustibles sintéticos y pasaremos en algún momento a la fusión termonuclear, que es miles o decenas de miles de veces más eficiente. Así es que en este proceso vamos a niveles más y más altos de la capacidad del hombre de conformar la naturaleza por kilómetro cuadrado y per cápita. Entonces, para pasar a estas densidades de flujo energético superior, estamos mejorando las condiciones de vida en el planeta. Para el hombre en su totalidad.
India tiene muchísimo torio. El torio es un material que se está relacionado al uranio, pero no es útil para hacer armas nucleares, pero es útil para producir sistemas energéticos. India tiene la capacidad con el torio y con el que produzcan reactores de torio para incrementar el flujo de energía en su área. Y lo que eso significa es que en India, donde el 70% de la población no está muy capacitada, no tiene la calificación, pero eso no debe detenernos, porque si uno incrementa la energía disponible localmente por kilómetro cuadrado en un país, uno puede tomar la misma calidad de trabajo que no es muy eficiente porque no tiene la capacitación, no está entrenado, y puede incrementar su productividad sin cambiar todavía la forma en que se comporta. Pero se puede dar agua a través de la desalinación y se cambia el ambiente donde la misma cualidad de esfuerzo con la misma capacitación por un trabajador en el pueblo puede incrementarse varias veces y las condiciones de vida pueden ser mejoradas. Así, con este método general podemos en la humanidad incrementar, mejorar el ambiente de producción como una palanca para incrementar la productividad en términos humanos y el efecto del humano. Por lo tanto, uno mejora las condiciones de vida, concentrándose los esfuerzos, mejorando lo que llamamos la infraestructura básica en agricultura, industria, etcétera. Y es como debemos actuar. Por ejemplo, la pregunta siempre hacen, ¿no debemos regresar a hacer automóviles? No. Yo peleé porque en el 2005 y en el 2006, el Congreso de los Estados Unidos mató la idea de salvar la industria automotriz cuando yo estaba procurando salvarla en febrero de 2006. Ahora los mismos idiotas que mataron la industria automotriz en Detroit en febrero del 2006, ahora dicen que quieren empezar a producir automóviles después de que destruyeron el mercado para ellos y la capacidad de producir automóviles, simplemente porque la gente quiere hacer automóviles como algo fantasioso y no hay sentido de que los Estados Unidos vuelvan a esa industria automotriz en este momento. Es una locura. Es que la gente no piensa. ¿Por qué la gente que cerró la industria automotriz en febrero del 2006, cuando yo estaba trabajando para salvarla y para salvar la industria y la producción automotriz? ¿Y ahora por qué quieren empezarla de nuevo? si ellos la cerraron. La vocera, el presidente del Congreso actual, ella es quien destruyó la industria automotriz y ahora dice que lo está promoviendo, que cambió su forma de pensar, cambió otras cosas también. Es una falsedad. Lo que necesitamos ahora no es que los Estados Unidos produzcan automóviles, los japoneses producen automóviles en exceso alrededor del mundo. ¿Y por qué tenemos que volver a producir automóviles? Para producir vehículos que no podemos vender, solo para mirarlos.
Well, let's try something else.
Así que tratemos algo diferente. Tomemos las carreteras. ¿Cuál es la congestión automotriz? ¿Cuánto tiempo pierde uno cada día yendo a trabajar en el área de Washington, D.C.? 2 horas de manejo, 2 horas en cada vía. ¿Cuáles son el pago que uno hace en esas rutas? ¿Cuánto de la vida personal se pierde con este transporte yendo a trabajar? En lugar de tener un transporte de alta velocidad, una red que nos transporte, sin tenemos que manejar nuestro carro ni tratar ni respirar el gas que se desprende y enfermándose. ¿Cuánto te gustaría tener ese tiempo para la vida familiar? Si uno si pierde varias horas al día manejando al trabajo, ¿cuántas? Y donde los dos están trabajando con hijos, ¿qué tipo de vida familiar está creando en los Estados Unidos? ¿No deberíamos detener en lugar de todos estos automóviles en las carreteras con todo este combustible que está uno respirando del automóvil enfrente de uno? ¿No sería mejor tener una transportación más rápida y de más corto tiempo y tener una mejor vida familiar? Que uno ahorre unas horas al día para poder pasar tiempo con los hijos, para ver qué están haciendo en todas estas horas locas. No tenemos una escasez de fuentes de energía limpias y no tenemos que invertir en la manufactura en lugar de estar desperdiciándolo en estas empresas. ¿Alguno de ustedes se acuerda del momento, el tiempo en el que uno podía tener agua limpia de la llave? ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue eso? ¿Cuántas botellas de agua embotellada bebes al día? ¿Cuánto te cuesta eso? ¿Cuánto te costaba en el pasado esa misma cantidad de agua directamente de la llave? Entonces, las condiciones de vida y las condiciones de producción, tenemos una escasez de infraestructura en este país, de infraestructura básica, económica, no como una acera y pagar impuestos. En Nueva York tienen este alcalde loco que quiere tomar control de la infraestructura y quiere comprar una acera y quiere poner una caseta de cobro para cobrarle a la gente. Esto le llaman infraestructura. Así que lo que se necesitan son cosas básicas para un sistema de transporte libre. No necesitamos las casetas de cobro, no necesitamos ese tipo de calles, no son digeribles. Eso de conseguir galletas de esa marca que se llama Toll House, no necesitamos eso. Lo que necesitamos es un ambiente que es en general un ambiente libre, porque un ambiente que no es simplemente libre, pero que se convierte en un ambiente esencial para crear las condiciones de vida en el cual los poderes del trabajo se incrementan por kilómetro cuadrado. En cualquier parte del mundo donde tenemos gente pobre, como en África, que no tienen infraestructura, no vas a tener un incremento en la productividad significante. Se tiene que incrementar el poder del trabajo creando la infraestructura que permite que la capacidad existente sea mucho más eficiente. y matemos los bichos en África y tal vez la comida va a sobrevivir. En África son los principales productores de alimentos en el mundo, pero la mayoría de la comida no sobrevive para que la gente se la pueda comer, porque las enfermedades no son controladas. No hay el sistema de transporte para conectar a estas comunidades para que tengan los servicios que necesitan. Lo que necesitamos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo es el compromiso de mejorar la infraestructura que afecta a la vida humana y para incrementar los poderes del trabajo per cápita. Es lo que necesitamos en los Estados Unidos, incrementar el poder del trabajo. Al mismo tiempo, tenemos una población que en el último periodo, en los últimos 40 años, 40 años, 40 años, los Estados Unidos ha perdido productividad per cápita en los últimos 40 años. Empezó esto en 1967, 1968. Empezamos a perder, encogernos y encoger la infraestructura neta, el desarrollo. Durante todo este tiempo perdimos la industria, la productividad, la ciencia. Hemos perdido, tenemos gente que está haciendo trabajo que no es trabajo más, sino que es para mantenerlos ocupados en los servicios, son servicios para dar servicio a los servicios. Y estamos destruyendo todo. Tenemos a gente que no tiene la capacidad más, lo que en el pasado podía producir. La misma gente antes, ahora hemos perdido esa capacidad. Hemos sido locos en los últimos 40 años, hemos estado locos. Desde 1967, el año fiscal 1968, hemos perdido infraestructura. Bajo el presidente Carter, tuvimos un desastre, destruimos la economía estadounidense. Ese fue el gran logro de Jimmy Carter bajo guía de David Rockefeller y la Comisión Trilateral. Hemos destruido a los Estados Unidos. Hemos destruido a Europa. Vean a Alemania. Desde 1990, la economía de Alemania fue destruida bajo órdenes de Margaret Thatcher, el primer ministro de Inglaterra, ayudada por el papá del actual idiota, George Bush, padre, y el presidente François Mitterrand. Alemania era un poder de productividad, la cual ha sido destruido por las órdenes. Y lo mismo sucedió en Europa Occidental. Ahora Polonia está peor en productividad que cuando estaba bajo el Pacto de Varsovia. Otros países del antiguo COMECON están en peor situación. Hemos destruido a Rusia. Hemos destruido la productividad del planeta con estas medidas. Por lo tanto, tenemos grandes necesidades de avances en la tecnología que están a nuestro alcance, pero que también tenemos que asimilar tecnología. ¿A través de qué? Mejorando la infraestructura. La infraestructura que es necesaria como la investigación para mejorar la productividad, porque tenemos gente que no tiene la capacitación y la capacitación que existía hace 40 años, la hemos perdido. Tenemos una pequeña fracción de esto y estamos a punto de perder más en este momento. Por ejemplo, tomamos la industria de las aerolíneas con lo que está sucediendo hoy en día. Tenemos la mayoría de los aviones modernos que hemos desarrollado no están volando, estamos volando aviones viejos con tecnología vieja. Hemos perdido la tecnología que en un momento tuvimos. Así que debemos regresar a eso y reconstruir eso. Lo que necesitamos es empleo. Es necesario para el desarrollo de la economía, infraestructura básica que incremente el poder del trabajo per cápita y usar eso para que la población vuelva al tipo de producción que tenía, de que eran capaces en el pasado. Y el producir automóviles que no se pueden vender que no, con los que no puedes competir en productividad con otros países que están produciendo automóviles, porque hemos destruido esa capacidad. Lo estábamos haciendo antes de que se destruyera la industria automotriz en Japón y en Alemania, pero especialmente en Japón y en Corea, han incrementado su productividad en el área automotriz. Nosotros no la estábamos incrementando. Estábamos usando tecnologías viejas para producir modelos modernos, supuestamente, y no podemos competir con Japón o con Corea. Lo hemos perdido y esa fue una decisión deliberada política. Y lo que debemos hacer en este momento, en esencia, es volver a una política de alta densidad de energía. Si no crees en esto, no vas a ser exitoso. Hay que volver a un sistema de alta densidad de energía y de infraestructura y detener todo esto de construir carreteras. Hay que volver a transporte público y tenemos la misma política en el desarrollo de la economía en general. Teníamos la idea de tomar cada estado en el país y desarrollar la producción en cada estado. Diseminabas la producción y capacitación en cada estado a través de los Estados Unidos y esa era la idea del Sistema Nacional de Transportación. No teníamos superindustrias donde eso estaba concentrado en una esquina, en algún país, en un estado, sino teníamos de esa agricultura, infraestructura e industria que se usó para desarrollar cada estado separado y distribuimos la productividad alrededor del país. Y no tratamos de tener gigantescas industrias que se tragaran al resto. Y si balanceamos el costo de producción en la economía en su totalidad, estábamos haciendo esencialmente con varios errores, pero con respecto a hoy en día, lo que estábamos haciendo hace 40 años era sano en comparación con lo que estamos haciendo, que es relativamente loco. Y nuestro principal objetivo es hacer lo que es inmediatamente posible, es hacer el tipo de cosas que podíamos hacer en el pasado y hacerlas de nuevo y asignar a que la gente haga lo que sus capacitación actual permita. Una de las principales áreas, la primera área es en el área de educación. Nuestra educación pública apesta. Así que hay que volver a educar a un ser humano y no educación para monos. Es lo que estamos haciendo hoy. Estamos tratando a los jóvenes como si fueran monos con problemas y el entrenamiento está incrementando estos problemas. Es lo que estamos haciendo. Y así que debemos volver a los niveles, a cómo actuábamos y que han sido destruidos sistemáticamente por los cambios de política implementados a través de los años. Y esto se remonta, debemos volver a recordar por qué esto sucedió. En 1920 y en 1930, antes de la elección del presidente Franklin Roosevelt, después de la Primera Guerra Mundial, los financieros principales estaban promoviendo, dirigiéndonos hacia una política de fascismo global. Alemania no creó el fascismo, Inglaterra lo creó. Hitler fue instalado en el poder en Alemania por los británicos con ayuda de Nueva York. Gente como el actual abuelo, del presidente actual de los Estados Unidos, Prescott Bush, es quien emitió la orden que refinanció al banco y al partido nazi al final de 1932 para permitir que Hitler se convirtiera en el dictador de Alemania en enero de 1933. Y estos individuos, incluyendo estos como Prescott Bush, se estaban del lado de los nazis hasta el momento en que los propios Estados Unidos lanzaron la guerra contra Alemania. Y Truman era parte de todo esto en ese momento. Así que había todo este grupo de Wall Street que eran tan nazis como los británicos y los británicos crearon a Hitler. Es absolutamente claro. Crearon a Mussolini. A Winston Churchill era el padrino, el que apoyaba a Mussolini hasta el último momento. Y Winston Churchill todavía era su amigo, incluso después de eso. Winston Churchill todavía apoyaba a Hitler hasta que la Alemania nazi invadió a Francia. Así que Hitler no fue una creación de Alemania. Hitler en Alemania fue una creación de Londres con apoyo de mucha gente en los Estados Unidos, incluyendo al abuelo del actual presidente de los Estados Unidos, Prescott Bush. Lo que sucedió en este proceso es que Franklin Roosevelt, cuando se convirtió en presidente, en contra y la en con la el grupo financiero alrededor de JP Morgan apoyaban a Mussolini y se oponían a Roosevelt. Roosevelt creó un milagro porque salvó al mundo y evitó que se dirigiera a una dictadura fascista, y los británicos finalmente accedieron a hacerle caso cuando Hitler invadió Francia y terminó el trato que Alemania tenía, que tenían con Alemania en apoyo a los nazis. Así que lo que hicimos, mi generación, cuando fueron a la guerra en contra de Hitler y creando lo que Roosevelt tenía la intención de que era el desarrollo de la posguerra, cambió las cosas para hacerlas mejor. Pero en el momento en que Franklin Roosevelt murió, nos metimos en problemas. Yo estaba allí. Hay un par de personas aquí, muy pocas en este cuarto, que estaban ahí. Yo era uno de ellos. Y se movilizaron tan rápido como les fue posible para volver, para regresar a la política, que a la misma política que Franklin Roosevelt atacó en 1933. Y esa es la raíz de nuestros problemas, porque hoy lo que estoy proponiendo, lo que hago, mi propuesta ahora, que si alguien que mire a la situación que había, ese es el tipo de filosofía que Franklin Roosevelt representaba en ese entonces, en 1932 y 33. Yo estoy golpeando porque la tendencia ha sido hacia fascismo global. Eso es lo que ha sucedido y sucedió en esta campaña presidencial aquí. Un impulso hacia fascismo global que se llama la globalización. Por lo tanto, si uno ve el proceso a través del cual hemos sido destruidos y lo que nos hemos convertido después de a final de la Segunda Guerra Mundial, especialmente después de 1968 a 1971, si ven eso, esto no es algo natural, no es un proceso natural. Esa es la consecuencia natural de una política intencional en dirección equivocada. No nos hundimos porque nos desgastamos o porque el ambiente estaba desgastado, sino porque hubo la intención de que nos derrumbáramos, porque ese es el tipo de sociedad, la sociedad a la que nos estamos dirigiendo bajo la influencia de Wall Street en el pasado, en los 20s y en los 30s. Estamos volviendo a ver esto ahora en esta elección presidencial. Se volvió a ver lo que sucedió en 1932, excepto que en aquel entonces Franklin Roosevelt ganó. Así que estamos en problemas hoy solo porque hicimos ese cambio y lo hicimos otra vez. Regresamos a esa dirección. Así que la pregunta es, ¿queremos sobrevivir? Si queremos sobrevivir, tenemos una lección de cómo sobrevivir en lo que Roosevelt en particular logró cuando era presidente durante el tiempo que fue presidente. Podemos sobrevivir. Si no, no vamos a sobrevivir. Sí, en efecto, bajo las condiciones actuales, si estos cambios no se realizan, debemos esperar que nunca va a haber una recuperación de la economía. Esta crisis actual Tenemos más de 6 mil millones de habitantes en este planeta. En dos generaciones, a partir de ahora, tendríamos menos de 1.000 millones, como algo como la edad de las tinieblas del siglo XIV. Y si continuamos en esta dirección, la dirección en la que vamos ahora, la dirección en la que vamos a partir del 18, en la dirección a partir de este fin de semana, si continuamos en esta dirección, allí vamos directo al infierno. Y la alternativa es darle marcha atrás, cambiar, regresar, reconocer que vamos directo al infierno en este momento. Y no va a ser algo en el futuro. Estamos hablando ahora, este año, en enero, febrero. Esta burla que sucedió en este fin de semana con este presidente tonto que tenemos y estos tontos que participaron en esta reunión este fin de semana, pero no son todos tontos, pero se dejaron llevar temporalmente. Si vamos en esta dirección, estamos acabados. La civilización como la conocemos está acabada. Sucedió antes. Vean la historia de la humanidad. Vean lo que sabemos de la historia de la humanidad. Esto ha sucedido antes. No exactamente lo mismo, pero el mismo tipo de problema. La humanidad ha tenido una civilización que va elevándose, donde las condiciones de la vida de la persona común iba mejorando, la ciencia estaba mejorando, el avance tecnológico en ese entonces, la humanidad estaba elevándose y de repente algo como esto intervino y la civilización entró en una crisis y se colapsó. Y ha pasado repetidamente. Edad de las tinieblas son una característica en la humanidad. En cada caso hubo una posibilidad de que no sucediera y en muchos casos se permitió que sucediera. Nadie se resistió. Y ahora vamos a resistirnos. Nos preocupa lo que le pase a nuestra gente, a nuestro país en el periodo futuro. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Estamos dispuestos a golpear los traseros necesarios? ¿Estamos dispuestos a decir, no, no vamos a hacer y no nos vas a hacer esto a nosotros? Tenemos líderes políticos que tienen las agallas de hacer lo que es necesario. Tenemos líderes políticos que tienen las agallas de reconocer lo que es necesario, aunque no tengan las agallas de hacerlo. Tenemos gente que me dice, no puedes hacer un acuerdo, un trato, no puedes a empezar de esta parte, un ejemplo, algo pequeño aquí para ver cómo funciona. Cuando el bote se está hundiendo, el Titanic se está hundiendo, ¿vas a pelear por un mejor camarote en el Titanic? Esa es nuestra situación hoy día. Por lo tanto, esto presenté el martes, fue un esbozo de la política exacta que podemos seguir si llegamos a un acuerdo en los Estados Unidos. No me importa quién es el presidente, no sé quién es el presidente electo, no me interesa. Tenemos un sistema presidencial que es más importante que cualquier presidente. ¿Puede el sistema presidencial de los Estados Unidos decidir llegar a un acuerdo con Rusia, China e India? Ahora. Y en conjunto actuar para cambiar la dirección del planeta y esa acción en conjunta va a cambiar el rumbo. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Con el entendimiento de que vamos a regresar al tipo de política que Franklin Roosevelt representaba en su momento, en su tiempo, y sabemos que debemos con respecto a nuestras circunstancias hoy en día. Si estamos dispuestos a hacer eso y si podemos llegar a un acuerdo con Rusia, China e India, que son países con culturas completamente diferentes a la nuestra y diferentes entre sí mismos, si llegamos a un acuerdo con esas cuatro naciones y otras para tomar el compromiso de que no vamos a permitir que esto nos pase ahora, vamos a actuar para cambiar el planeta y sobrevivir. Podemos ser exitosos. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Si lo hacemos, vamos a sobrevivir. Si no, somos un grupo de tontos. Y merecemos lo que nos pase a nosotros porque no estamos dispuestos a hacer eso. Esa es la pregunta. Y la gente dice, explícanos esto. Eso es simple. Yo les digo, ustedes son una bola de fascistas, dejen de ser fascistas. Es tan simple. Hay que dejar de ser fascistas. No hagan esas trampas, no roben. Estás robándote todo de la gente. ¿Cuál crees que es la deuda que el estadounidense típico tiene? Miren a los trillones de dólares en deuda que hay ahí. No hables de las hipotecas esas tramposas. Son una cosa pequeñísima. Es el resultado de algo mucho mayor que son los trillones de dólares. Y tú vas con una persona y le dices, tú debes un trillón de dólares, toma la casa.
Estamos en ese punto, son una bola de cobardes, no totalmente cobardes, pero porque mucha de la gente que actúa como cobardes por términos competentes son cobardías, pero en términos normales no, simplemente son gente temerosa que le tienen miedo a un enemigo poderoso, duro, que es matón. Mira el gobierno de Bush, mira cuánta gente mató. ¿Cuántos estadounidenses mató este presidente en guerras que nunca se deben haber librado? Y sus otros efectos sobre las personas nunca debieron haber ocurrido. Este es un matón y te va a matar a ti. Con gusto, ni le va a importar. Y ese es el problema. La gente en el poder sabe eso. No solamente George W. Bush, sino otra gente en el poder. ¿Son tan malos o peores? George Shultz es peor. Félix Rohatyn, que es uno de los que respaldó el régimen de Rohatyn en Chile, es peor. Uno de los grandes financistas de esta campaña de electoral demócrata, George Soros, es un matón, es uno de los principales narcotraficantes del mundo, es un genocida, un asesino, que tomó su experiencia, siendo él judío, enviando a los judíos a los campos de concentración como adolescente en la Hungría de Hitler y con la misma mentalidad hoy, que no ha mejorado, llevando a cabo operaciones parecidas hoy día. Así es que el político que parece tener un poco de miedo, no necesariamente hay que decir que es cobarde en términos ordinarios de la cobardía, hay que tomar en cuenta de que está aterrado. No está listo para el combate. Y por lo tanto tiene miedo. Está corriendo de miedo. Es en cierto sentido, en efecto, un desertor. Y algunos desertores tenían una buena excusa, ¿no es cierto? Tenían mucho miedo. Entonces, algunos de nosotros tenemos que ponernos de pie, como yo lo estoy haciendo, y tomar liderato en esta situación. Porque si lo hacemos, tenemos en nuestras manos la capacidad de introducir las políticas que sí serán exitosas si es que logramos juntar la cooperación entre los Estados Unidos, Rusia, China e India. Y otros países que seguirían esa iniciativa, podemos cambiar esta situación planetaria. Podemos regresar a algo que va en otra dirección, diferente. Lo podemos lograr. Y la pregunta hoy es si estamos dispuestos a hacerlo. El problema hoy es una cuestión de moralidad de un tipo muy especial. Cuando yo era más joven, y algunos de ustedes que tienen aproximadamente mi edad o una edad parecida, cuando éramos todos más jóvenes, pensábamos, cuando hablábamos de la vida, pensábamos en general de las dos generaciones previas a la nuestra, el abuelo y el padre, esas generaciones, y uno también consideraba las dos generaciones venideras, cuando uno se vuelve abuelo, y las generaciones posteriores. Mucha de la gente que emigró y se vino a los Estados Unidos, vinieron como gente pobre de otros países o bajo condiciones de pobreza en otros países, y veían con gusto la posibilidad de que sus hijos y sus nietos tuvieran éxito aquí en los Estados Unidos. La idea de venir como obreros en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y luego el nieto es un científico, un médico, era un sentido de logro. Esa era la mentalidad de la gente en esa época. La gente que venía a este país como un país de la oportunidad, para hacer algo con su vida, para desarrollarse, hacer algo. Ese no es el patrón hoy en día. El patrón es mucho más egoísta. Y es cuando yo dejo de respirar, ya no me importa. En mi generación o generaciones anteriores, ese no era el patrón. Uno decía, voy a dejar de respirar en algún momento, pero lo que estoy haciendo va a seguir adelante. El proceso del que formo parte va a seguir. Y por lo tanto, uno no es un perro, uno es un ser humano. Y como ser humano, uno piensa en términos de las generaciones venideras, al igual que las generaciones previas. Uno piensa cómo es que llegó a existir, cuáles son sus antecedentes. Uno trata de aprender de la experiencia de la familia y la experiencia de las generaciones que los rodean. Uno trata de ver por dónde va el país. Uno trata de ver qué papel juega uno en el país y piensa sobre tener una familia y ver qué es lo que le va a pasar a esa familia de aquí a varias generaciones. Y la vida estaba organizada en torno a este tipo de idea de familia y comunidad, del significado de ser alguien y quién era uno en una comunidad que estaba desarrollándose en generaciones que se estaban desenvolviendo, 5 o 6 generaciones, que es el contexto de la vida de uno. Y si uno estudiaba un poco la historia, uno se remontaba unos centenares de años atrás, o como si lo estudiaban como yo, miles de años atrás. Y también hay que mirar hacia adelante, unos centenares de años, y uno sitúa su vida y su papel ahora en el tiempo y el espacio que uno ocupa en la vida respecto a varios miles de años anteriores y quizás 100 o más años hacia el futuro. Y uno ubicaba su interés, su ser en eso. La existencia no es lo que uno experimenta durante la vida, sino lo que uno experimenta sabiendo de lo que uno formaba parte en el pasado y en el futuro, y que uno estaba comprometido a causar que ciertas cosas ocurriesen en el futuro, como el abuelo que saca al niño, al nieto, lo lleva a una gran obra, como la obra del Valle de Tennessee, y decirle al nieto, yo ayudé a construir esto, mira lo que yo ayudé a construir. Y ese era el patrón de la vida. El problema hoy es que ese patrón ya no existe. Existe en gente poco común, de ciertos deseos y anticipación, un deseo de ser un ser humano, un deseo de tener algo de inmortalidad, pero no tiene mucha sustancia, ¿no? La gente no le tiene confianza porque la sociedad no alienta esa idea y que uno piense en esos términos. Y esa es la situación que tenemos de frente. ¿Podemos resolver este problema? Lo hemos discutido aquí. Este problema los podemos resolver, pero tenemos que entender, comprender el problema. Tenemos que entender que ahora estamos al final de la civilización y que las políticas que nos están presentando por fuentes de alto nivel en Estados Unidos y en Europa en general nos conducen a un desastre absoluto para la humanidad a corto plazo. No hay duda de que si este sistema se viene para abajo, se está viniendo abajo y ya, y sin el tipo de cambio radical que yo indico, este sistema se viene abajo este año y el año que viene. Se viene para abajo, se acabó. Y no hay dónde correr. ¿Quieres vivir en el infierno? Quédate donde estás. No hay que cambiar nada. No hay que viajar, quédate ahí mismo y el infierno te va a llegar a ti. Pero el punto es que si estás dispuesto a tomar el riesgo de cambiar. ¿Estás dispuesto a pelear, a librar la guerra que se tiene que librar en vez de una guerra que uno no quiere pelear? Y esa es la situación que enfrentamos hoy. Y esa es mi situación. Hay que pensar en esos términos. Lo he dicho por escrito, lo he planteado en las últimas semanas de maneras diferentes en varias partes. La situación me queda clara. Podemos ganar, es posible. Pero no es probable, ¿no es cierto? Hay que hacer que sea probable. Y algunos tenemos las agallas para lograrlo. Muy bien. Habla Hurley Schlanger. Mientras estamos reunidos aquí en Washington, hay grupos organizados que están escuchando esta videoconferencia en el mundo. Quiero reconocer a algunos de ellos en toda Iberoamérica, en Argentina, en Bolivia. Hay varias universidades y también, también en el Hotel Radisson en La Paz, en la República Dominicana, en Ecuador, en la Universidad Técnica de Cotopaxi, en El Salvador, en Guatemala, en la sociedad del Colegio de Economistas de la Ciudad de Guatemala, están presenciando la videoconferencia, en México, en Perú, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, y también en Venezuela. Ahora, en Argentina, esta videoconferencia se iba a presentar en un auditorio del Congreso argentino, pero un grupo extraño, que es la Asociación Parlamentaria de Amistad entre Argentina y Gran Bretaña, canceló ese auditorio. Algunos de estos británicos piensan que Argentina forma parte del imperio, es una colonia. Hay otras partes que también reconoceremos, pero quiero entrar directamente a algunas de las preguntas. Y dado el tema que planteaste hoy, Lynn, sobre el tema que nos vamos al infierno si esto no cambia y rápido, tenemos una pregunta de una revista política muy bien conocida de Washington. Señor LaRouche, dado que era obvio que nada positivo iba a salir de la reunión del Grupo de los 20, nos alarmó, nos asombró y nos desanimó el hecho de que la reunión ya planeada de diciembre se pospuso para una en abril. Obviamente, si no se toman acciones decisivas de inmediato, no hay por qué esperar que va a quedar nada de aquí a abril, especialmente dado lo que acabas de decir. Así es que podemos esperar una iniciativa anterior. ¿Usted piensa que esa iniciativa tiene que proceder de los Estados Unidos, aunque un nuevo presidente Obama esté dispuesto a moverse en esta dirección? El 20 de enero, que es cuando toma posesión, es muy distante. ¿La iniciativa podría venir de otro lado, Rusia, por ejemplo? Responde LaRouche. Yo lo veo de otra manera. Yo estoy dentro de los Estados Unidos y yo tengo lo que tengo en los Estados Unidos. Y estamos faltos totalmente de influencia. Mi trabajo es darle patadas a la gente en los Estados Unidos y decirles, hagan esto, pero no me quedo esperando para que lo hagan. Me voy a otros lados y les digo, ayúdenme a darles patadas a los Estados Unidos para que hagan esto. Y eso es lo que hago. Y en alguna medida eso funciona. Hay algunas personas en los Estados Unidos, le da mucho gusto cuando yo hago eso. Estás logrando que alguien más venga a rescatarnos. ¿Quieren unirse? No, todavía no, me responden. Se va a encontrar, por ejemplo, en Francia y en otros lados, hay fuentes serias que muy seriamente están considerando alternativas. Y creo que lo que ha pasado, este tonto necio llamado presidente de los Estados Unidos, vean esta sesión que convocó. Algunos de ustedes vieron algo de esto tal y como se presentó en la televisión y demás. ¿Qué pasó ahí? Esta masa. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? ¿Esto es una reunión seria? No, para nada. Un tiempo muy limitado. No hubo discusión, casi nadie pudo hablar. Ningún intercambio. Bueno, si se llama uno escupirle al otro, eso no es lo que se puede llamar una discusión. O gritarse los unos a los otros, o respirarse uno encima del otro, eso no es una discusión. Entonces el idiota este quiere balbucear, es una personalidad saliente. Se debería haber ido hace tiempo. Dejemos que el nene balbucee. De nuevo no estamos listos todavía para hacer algo, así es que llegando a mediados de enero vamos a estar hablando con otros sobre opciones verdaderas. a mediados de enero. Ahora, eso quiere decir, no estoy seguro. Hoy me llegaron mensajes de ciertos círculos de alto nivel en el exterior de que ese es uno de los compromisos. Y pienso, por el otro lado, que la presión de la realidad está forzando a la gente a darse cuenta de que los están empujando a las trincheras o a las primeras líneas para la guerra, les guste o no, porque se viene abajo el sistema. No hay nada que esté operando ahora que va a mantener viva este sistema. Y lo saben, y por lo tanto, tienen mucha presión encima para tratar de inventar algo. No es gente de mucho valor, entonces miran de un lado a otro. ¿Estás listo? Sí, no. Entonces hay ese tipo de problemas. Entonces yo tengo que seguir empujando, 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 y eso es lo que hago. Y es así como funciona. ¿La civilización se puede salvar? Sí. ¿Estoy comprometido a que se salve? Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Tengo planes al respecto? Sí. Muy bien. ¿Estás dispuesto a unirte? Bueno, sí, de aquí a poco, de aquí a poco, de aquí a poco. Entonces yo no lo diría ni así ni asá. Hay algunas cosas en la vida que se tienen que decidir. Y lo único que uno puede hacer es hacer la parte que le corresponde a uno en tratar de lograr esa decisión deseada. ¿A qué estoy comprometido yo? Yo les puedo decir a qué estoy comprometido yo. ¿Y el otro? Bueno, dijo lo siguiente, pero no estoy convencido, no estoy seguro si está hablando en serio o si va a estar hablando en serio cuando llega el momento de actuar. Entonces, lo que tenemos de nuestro lado, en mi punto de vista, es que hay que demostrarle a la gente cuán horrible y terrible es la realidad. Sin exageraciones, simplemente presentar la realidad. Si decidiste no hacer nada, esto es lo que has logrado. Si no se hace nada, esto es lo que vas a recibir. Y esto es lo que se puede obtener si es que tenemos éxito en lo que hay que hacer. Y ese es un proceso. No es una cuestión de predicciones o si puedo darle la orden mágica. Esta es una pelea. Es una pelea en torno a ideas. Es como una pelea en la guerra. No hay garantías. Nunca vi una garantía en la vida. La vida misma no es garantía de nada. Uno puede morir cruzando la calle y nunca llegar al otro lado de la acera. No está garantizado nada. Pero lo que se puede garantizar es la manera en que uno va a actuar respecto al reto que uno tiene enfrente. Eso es lo mejor que alguien le puede exigir a uno o que me pueden exigir a mí. Soy bastante flexible. He estado yendo de un lado para otro por muchos años. Hay gente que ha hecho algunas críticas respecto a mi posibilidad de supervivencia. He funcionado más o menos bien, dado todos los peligros. Voy a estar aquí. Mientras viva, voy a estar aquí, voy a estar peleando. Y la gente puede contar con eso. Y estaré peleando en el exterior, como aquí en Estados Unidos, tratando de influenciar a la gente en el exterior, tanto como acá, sobre lo que hay que hacer. Y no es algo que no tiene algún éxito. No quiero exagerar, pero tiene algunos resultados. Sí podemos ganar, es posible. Y tenemos que ganar, y eso sí es cierto. Y tenemos que actuar de manera acorde. Esa es la vida. Hay que actuar de manera acorde a eso. Dice Harley Schlanger. Esta es una pregunta de alguien que forma parte del equipo de transición de Obama. Señor LaRoche, como seguramente sabe, desde el rescate financiero ha habido mucha discusión sobre el concepto de rescate versus bancarrota, especialmente en la medida en que se vuelve más y más aparente que los grupos en cuestión están, sin duda, en bancarrota. Además de los grandes bancos, las compañías automotrices también quieren un rescate. El presidente de la General Motors ha dicho que solamente un rescate va a funcionar, que ellos están más allá de la reorganización en bancarrota. Le quiero pedir que aborde el tema de rescate versus bancarrota y también que nos indique lo que es la viabilidad del sector automotriz estadounidense. Dice la Rush, el sector automotriz estadounidense no tiene viabilidad alguna, es una pérdida de dinero. Sin embargo, el sector automotriz tiene dos cosas importantes que me son de importancia hoy como hace 2 años o 3 años. La industria automotriz es un fracaso, la estadounidense, y es un fracaso deliberado, es un caso de suicidio. Se suicidaron, no hicieron las cosas que debieron haber hecho y perdimos esa capacidad. Ahora, hace algunos años, en el 2005, cuando yo estaba abordando este caso y quería hacer algo, yo planteé una serie de planes que hubieran sido la solución del sector automotriz. Eso no quiere decir que estaríamos produciendo tantos automóviles como algunos querían. Yo dije, mire, dividamos el sector automotriz en dos partes, pero unidos por un rasgo común. El rasgo común es la infraestructura. El rasgo común es la capacidad de diseño de máquinas herramienta. Tiene dos partes. Primero, se produce automóviles y otros objetos que se mueven. Y por el otro lado, se pueden producir otras cosas. Y la cosa más importante que se puede producir con las instalaciones de esa industria es la infraestructura económica básica. Por ejemplo, tomemos un gran proyecto. Tomemos el sistema de ríos, el sistema de los ríos centrales de los Estados Unidos, que corre desde las montañas rocosas hasta las montañas Allegheny, del río Ohio y a los ríos del occidente de las grandes planicies, que corre por todo el Mississippi, el Missouri, el Ohio y otros ríos. Y este sistema es el corazón, el centro de los Estados Unidos, pero no está funcionando ahora. ¿Por qué no está funcionando? Bueno, tomemos el caso del sistema de los ríos. Una vez desarrollamos el sistema del Mississippi de San Luis para abajo, pero nunca lo desarrollamos más al norte. El Missouri realmente nunca se desarrolló. La parte norte del Mississippi tampoco se desarrolló. El río Ohio en parte se desarrolló, pero todo este desarrollo que ocurrió ahora se está desmontando, hay obsolescencia, es obsoleta. Después de 50 años, 100 años, las grandes inversiones tienden a descomponerse y se tienen que reemplazar. El sistema de esclusas en el sistema del río Ohio se está descomponiendo, los control de aguas. Puede haber un desastre en toda la parte central de los Estados Unidos porque no hay un sistema de gestión de aguas para toda esta región. ¿Vieron lo que pasó en el caso de Luisiana o lo que pasó en Nueva Orleans? ¿Vieron lo que hizo este presidente loco o lo que no hizo? ¿Vieron lo que no ocurrió, que debió haber ocurrido? Debió haber ocurrido antes y tuvimos el problema porque el presidente mintió. Tuvimos un riesgo alto y mintieron. Negaron la existencia del riesgo porque no querían gastar el dinero. Y las organizaciones de seguridad mintieron. No todos en esos sistemas, pero los que iban a decir la verdad los echaron a un lado o los neutralizaron. Así es que esa es una cosa grande. Ahora, también esta área es una parte clave para la producción de alimentos a nivel nacional. Tenemos algo parecido, una extensión de eso, en el norte de México. El norte de México, cerca de la frontera de los Estados Unidos, que es una parte clave de la seguridad de los Estados Unidos, ahora está volviéndose un área del narcotráfico por la negligencia del desarrollo de la región. La cosa clave ahí es la agricultura, porque la población de esa parte de México se basa en general en las destrezas agropecuarias, limitado a los hombres. Lo que pasó es que los hombres salieron, los atrajimos a California y más al norte para usarlos como mano de obra barata, incluido inmigración ilegal de indocumentados, y las mujeres se quedaron en casa. La producción se desploma. Los hombres siguen teniendo esas destrezas en agricultura y están por ser expulsados de los Estados Unidos. Los van a echar al otro lado de la frontera. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, hay hay grandes capacidades de desarrollo en esa región en cuanto a gestión de agua, como el caso del Plino, por ejemplo. La gente que están siendo expulsadas de Estados Unidos tiene las destrezas para ser valiosos en ese sistema del Plino. Se puede aumentar de manera significativa la producción de alimentos en el norte de México si se hace eso. Y se puede resolver en parte el problema del desempleo. Hay situaciones parecidas ahí. México en su totalidad requiere de gran desarrollo de infraestructura. No tiene un sistema eficiente de ferrocarriles de norte a sur hacia la Ciudad de México. Trate de llegar de la frontera a la Ciudad de México y van a encontrar qué tipo de negocio encuentran. Entonces, México está subdesarrollado, es nuestro vecino más cercano y también está vinculado a una región al norte de ahí, dentro de los Estados Unidos, que también es área de alto desarrollo, y tampoco estamos haciendo nada ahí. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se arregla? Bueno, antes había algo que se llamaba el cuerpo de ingenieros, pero el cuerpo de ingenieros también formaba parte integral de la industria de la máquina y herramientas, que era parte del sector automotriz, el sector de diseño de máquinas y herramientas para diseñar los elementos requeridos por la manufactura para bregar con estos grandes proyectos de infraestructura. Nuestro gran problema en los Estados Unidos, hoy es desarrollar grandes obras de infraestructura en que la industria automotriz y su capacidad de máquinas y herramientas es algo esencialmente útil. Ahora, si se emplea la sección del sector automotriz de máquinas y herramientas para estos proyectos, ¿quién hace el trabajo para producir eso? ¿Quién lleva adelante ese trabajo de la producción? La misma gente que trabajan en las plantas automotrices ahora. Tienen mucho espacio para trabajar, pueden diseñar cualquier cosa. Acuérdense lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Existe mucho espacio en las fábricas, utilicemos esas fábricas como lugar de trabajo, tomemos la gente que trabaja en estos pueblos y ciudades, tomemos la capacidad de infraestructura y la capacidad de máquinas y herramientas y pongámoslos todos a trabajar de nuevo. Y así sobrevivirán y démosle esos proyectos. Hay que darles a ellos esos proyectos. No necesitan un proyecto de autos, necesitan empleo. Así es que démosle sus pueblos, salvemos las ciudades y los pueblos, démosle su empleo. Ellos no tienen que producir automóviles, pueden producir algo, con tal y que tengan empleo, que utiliza sus destrezas y con tal y que nosotros en los Estados Unidos nos beneficiamos de la capacidad de máquinas y herramientas representada ahí, nosotros nos beneficiamos. Así es que dejemos de hablar de reconstruir la industria automotriz. Eso es un timo, eso es un fraude. Y la gente que propone eso es una persona incompetente y se les ocurre cualquier tontería, una fantasía. Oh, se me ocurrió esto. Ah, podemos ayudar a la gente a ver si votan por nosotros, prometiéndoles fábricas de automóviles. Es un timo, es típico. Ahora bien, pero hagamos algo serio. Hagamos lo que el gobierno se ha negado a hacer para mantener la infraestructura económica básica de los Estados Unidos que es necesaria para la producción. Utilicemos a la gente que tiene la destreza para el diseño de máquinas y herramientas, para la infraestructura, y tomemos la gente que antes trabajaba con ellos en la industria automotriz y pongámoslos en otro tipo de trabajo que son perfectamente capaces de lograr en esos mismos lugares. Salvemos a los pueblos y las ciudades donde tiene que ocurrir este trabajo. Salvemos esas comunidades. Pongámoslos de nuevo a trabajar, haciendo cosas útiles. No se necesita la industria del automóvil. Se necesita el empleo para esa gente en esas comunidades en el sector de máquinas y herramientas, y eso sí lo necesitamos. Entonces, en vez de tener estas ideas locas, media fantasiosas, donde la gente saca algo del cuello, no de la cabeza, eso es lo que hacemos. Entonces, lo que necesitamos es algo a gran escala. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Estamos hablando de 30 a 50 años. Ciclos de 30 a 50 años en cuanto a diseño de máquinas, herramientas y de bienes de capital. Eso quiere decir que el gobierno federal va a tener que crear crédito para financiar lo que son proyectos de 30 a 50 años en cuanto a desarrollo, que tienen vidas útiles de 30 o 50 años. Estamos hablando de un lapso de 30 a 50 años por lo general. Vamos a tener que crear una inversión de capital bajo inversión federal de capital que financia a través del crédito federal, que financia estos proyectos necesarios para el bien interés nacional. Algo parecido a la Comisión del Valle de Tennessee. Miren lo que hicimos en Tennessee y con la Comisión del Valle de Tennessee, con Roosevelt. Miren lo que hicimos. Tenemos el mismo tipo de problema hoy en el Delta y en el Valle del Mississippi. Tenemos lo mismo que se requieren las destrezas de lo que antes eran personas empleadas en el sector automotriz. Acuérdense, perdimos la mayor parte de esta capacidad de máquinas herramienta, salvo en el sector automotriz. Entonces, cuando eso se hunde, perdemos esa capacidad de máquinas herramienta. Y se está perdiendo la capacidad de máquinas herramienta de la nación entera. Nuestra misión es restablecer esa capacidad de máquinas herramienta rápidamente, dándole tareas federales que son pertinentes a la nación y útiles para la utilización de esos recursos y esas personas. Armémoslo de nuevo, echarlo a andar de nuevo. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Pero eso quiere decir no gotear las cosas aquí y allá, sino quiere decir que los Estados Unidos y su gobierno tienen que limpiar sus finanzas. Tenemos que reorganizar nuestro sistema para regresar al sentido pleno del sistema de crédito. Hay que eliminar esta deuda inútil, que sin valor, que es deshonesta además, eliminarla totalmente de los libros y borrón y cuenta nueva en cuanto a la inversión, e invirtamos a largo plazo en bienes de capital, que son el futuro de nuestros hogares y además el futuro de la nación. Esa es la manera en que tenemos que abordar el asunto. Esa es nuestra orientación, la de Franklin Delano Roosevelt. Funcionó en ese entonces y funcionará hoy. Funcionará mejor hoy porque aprendimos lecciones del periodo y los proyectos de Roosevelt. Y lo podemos hacer de nuevo. Y por lo tanto, hay que colocar todo en esa dirección. Pero miren, lo que pasó es lo siguiente. ¿Cuál fue el argumento en contra de mí sobre este asunto de los automóviles?
Félix Rohatyn, el nazi. ¿Por qué digo nazi? Porque él era parte, junto con George Shultz, de imponer al dictador Pinochet. Y esa dictadura no solamente hizo cosas malas a la gente en Chile, pero cometió asesinato estilo nazi en el sur de Sudamérica en ese periodo, durante la dirección de el periodo de Nixon, y cometieron genocidio, asesinatos, mataron a cientos de jóvenes, les sacaban las partes internas y los arrojaban al agua para que los cuerpos se hundieran. Hicieron ese tipo de cosas. Eso es Félix Rohatyn. Eso es también George Soros y la gente como ellos. Eso es real. Así que eso es por lo cual tenemos que pensar sobre esto. Esta es la gente que se opusieron al que volviéramos a un sistema de Franklin Roosevelt. Ellos dijeron claramente desde la primavera del 2005 al 2006, no necesitamos a Franklin Roosevelt, no a Lyndon LaRouche. Eso es lo que ellos dijeron. Lo dijeron en repetidas ocasiones. Y la política, durante la política electoral en este año, ha sido no al Franklin Roosevelt, no a Lyndon LaRouche. No a una Hillary Clinton. Ella podría estar relacionada a Lyndon LaRouche, conectada con Lyndon LaRouche. Y hubo amenazas en esto. Serias amenazas. Así que la razón por la que tenemos un problema es por esto, y tenemos un problema no simplemente por esas amenazas, pero porque muchas gentes no tuvieron las agallas de decir los que hacen esas amenazas pertenecen a la cárcel. La gente que hace amenazas de hacer cosas al estilo nazi en los Estados Unidos o en el nombre de los Estados Unidos en otras partes, hay que llevarlos a prisión, hay que atraparlos antes de que cometan esos crímenes. Y ese es el problema. Así que si tenemos las agallas, tenemos la posibilidad, ahora tenemos que tener las agallas de hacerlo. Y espero hacer que la gente tenga las agallas y vamos a tener apoyo internacional y tal vez tengamos a la gente que tenga las agallas de hacer lo que se necesita hacer. Para ustedes que están escuchando en la internet, estamos ahora en el periodo de preguntas y respuestas de esta videoconferencia. También podemos recibir preguntas de aquí del salón. Allí hay gente que tiene sus tarjetas y si usted gusta hacer una pregunta, puedo llamarles y usen ese micrófono que hay en el pasillo. Estoy recibiendo muchas preguntas y entonces aprecio más lo que mi colega Debra Freeman hace en estas videoconferencias. Hay mucha gente que es increíble, la gente que pregunta qué es lo que se tiene que hacer, LaRouche. Esta pregunta es redundante, pero es otra persona en el equipo de transición del gobierno y quiere saber qué es lo que se tiene que hacer inmediatamente, porque también hace la pregunta sobre Franklin Roosevelt. Y tú también has hablado por muchos años sobre Franklin Roosevelt y ahora finalmente la gente está encontrándose que había un presidente que enfrentó la crisis en este siglo. Y hay un individuo que pregunta que los primeros 100 días durante la presidencia de Obama, ¿cuál va a ser tu orden de batalla?
Come talk to me.
Ven, habla conmigo.
I'll give you the full bill.
Te voy a dar toda la lista completa. No solamente Bill Clinton. Primero, debemos reconocer que estamos en una crisis mundial. El sistema está hundiéndose. Nada puede salvar al sistema presente global. Nadie. Nada. Y no hay manera de que se pueda mantener el sistema con vida hasta la primavera. Así que 100 días es un periodo muy largo y probablemente no tengamos un país. Así que lo que se tiene que hacer es que si uno quiere ser presidente de los Estados Unidos, si quieres que Obama sea un héroe nacional, ¿qué es lo que debe hacer? Vaya a Rusia, a China e India, y digan a esas naciones que quieren hacer exactamente lo que yo dije y lo que he dicho en otras ocasiones. Pero si sobrevives y los británicos no te matan por hacer eso, tienes que tener buena seguridad para hacer esto. Obtén buena seguridad y va a encontrar una respuesta favorable de Rusia. Primero, no te van a tener confianza porque han tenido muchos problemas y probablemente no te tengan confianza, pero ve con ellos, habla con la gente en China que están muy preocupados de estos problemas, hablen con gente en India y digan que están que quieren hacer el compromiso para hacer algo si se unen a nosotros. Uno firma un pacto de suicidio que algunos presidentes hacen, o tú vas a ser un héroe mundial basado en eso. Lo más inteligente, si tú buscas una página en la historia, es la cosa que hacer. Si buscas un lugar en el cementerio, también esa es una forma rápida de hacerlo. Pero de cualquier manera, esa es la cómo se debe empezar. Uno debe tener algo con lo que empezar a trabajar. Los recursos de los Estados Unidos dentro del marco del sistema económico presente no existen. Por lo tanto, estas tres presidencias de Bush, 12 años bajo los Bush, arbustos, puedes perder el contacto con la civilización después de 12 años con los Bush. Creo que esto es lo que ha sucedido. Y hay otros factores también que se pueden sumar que no han sido positivos. Así que esa es la forma de empezar. Si empieza con eso, entonces va a convencer al pueblo estadounidense que eres serio y vas a encontrarte de que vas a tener todo el apoyo requerido. No quiere decir que se te va a dar automáticamente, pero van a escuchar y van a darte el beneficio de la duda. Así que si quieres ser un presidente exitoso, hay que empezar de esa manera. Porque lo primero que te va a golpear muy duro, a menos que los británicos traten de dispararte, y vamos a tratar de protegerte de eso. Lo primero que debe hacerse es enfrentar este problema. En las primeras semanas y meses del próximo año debe ser capaz de hacer esto. De otra manera, todo se debe... Si se crea este tipo de colaboración, puede asegurarle que si hay un acuerdo con estos países, vas a tener apoyo de Japón, de Corea, de otros países. Vas a obtener apoyos de países como Francia e Italia y puedes tener seguridad de eso. La única manera, si quieres ser un exitoso presidente, hay que hacer eso y todos lo demás, pero hay que protegerse de las balas. La siguiente pregunta es de un viejo amigo de China, Pekín, que pregunta, bajo un nuevo sistema de Bretton Woods, ¿qué piensa Lyndon LaRouche que debe ser una moneda global, debe ser el dólar estadounidense o un grupo de monedas, o si debemos crear una nueva moneda? Y tenemos la misma pregunta de Manuel Frías, un ingeniero de México, de si debemos tener una nueva moneda. Y si fuese así, a lo último, ¿cómo sería esa moneda si ligado al oro, a otro grupo de monedas? Nunca desee ser un loco de remate, porque eso es lo que vas a hacer. Un grupo de monedas es una locura, como lo del el sector automotriz, es cuando no se está pensando. Hay solamente una solución, y eso es volver a un sistema de Bretton Woods como Roosevelt quiso en 1944 y no Keynes. Olvídate de él, era un fascista Keynes, como dijo en 1937, cuando escribió su libro de teoría general, en el cual Keynes dijo que este libro lo publicaron en Alemania porque pensó que iban a ser más acogidas en Alemania en 1937. Ese es el tipo de cosas. Es que se debe tener el sistema americano con el sistema de monedas fijas, y debe haber acuerdos entre los Estados Unidos, que es una pieza angular con el cual es necesario, y debe incluir a Rusia, debe incluir a China, debe incluir a India. Y si obtienes eso, puedes hacer algo. Cualquier otra cosa es un paraíso de tontos que solamente nos va a llevar a un desastre. Y eso es en lo que debemos concentrarnos. Esa es la solución. Significa un sistema que va a ser basado en un sistema de crédito, no un sistema monetarista. Debemos eliminar al sistema presente actual monetario y poner al sistema monetario en una reorganización por bancarrota, y creamos un sistema de crédito para reemplazarlo. Y tenemos un gobierno donde procesas los activos del sistema monetario y los procesos donde lo esencial, que son posesiones monetarias, y se transfieren a las cuentas de crédito, y las cosas que no son aceptadas, que no son aceptables para invertir bajo el sistema de crédito, simplemente se van a congelar o nos vamos a deshacer en el tiempo. Pero lo que es inmediatamente aceptado es crucial, es crear un acuerdo, que es un acuerdo entre esos cuatro poderes que va a ser la capacidad y va a tener la credibilidad de forzar la reorganización en bancarrota del sistema monetario internacional, y el hacerlo lo va a hacer creando un sistema de crédito como un tratado de organización de los Estados Unidos, y tiene que ser los Estados Unidos porque es la única nación que tiene ese sistema, y va a envolver a Rusia, India, China y Estados Unidos. Los miembros del sistema de crédito entonces se van a comprar aquellos elementos que se pueden salvar, que son importantes para la seguridad del sistema monetario actual, y dejando los activos monetarios en esa canasta monetaria y tomando algunas cosas, poniéndolas en el de crédito. Y eso va a funcionar, va a incluir cosas obvias como pueblos, ciudades, municipalidades, industria esencial, y va a la canasta de crédito, y esas cosas que de la sociedad que deben ser financiados y se ponen en la canasta de crédito, aquello que es dudoso como lo del crédito financiero y lo dejamos a un lado y después. Y para que y quienes quieran recoger eso van a tomar el riesgo y va a ser un riesgo muy alto y muchas cosas que se dejen en la canasta monetaria se van a comprar pero a descuento, vamos, con unos centavos por dólar o cosas por el estilo. Y es la única manera en que podemos salir de este desastre. Eso va a funcionar y esa es la única manera. Y lo recomiendo mucho. Vas a poder respirar mejor. Tienes mejor oportunidad para sobrevivir y tus hijos, etcétera. Es la forma de hacerlo y es precisamente lo que uno tiene que tener las agallas de hacer. En el, la ley de protección, esta propuesta que LaRouche hizo en la legislatura, tienen varias preguntas similares sobre lo que se tiene que hacer más allá de la ley de protección a los bancos y a los propietarios de vivienda. Esta pregunta es de este senador de Oklahoma City y otro señor de Kentucky, otro representante de San Luis, Missouri, tienen preguntas similares. Ellos presentaron esta ley y fue aprobado en Kentucky y en otros estados, y esta ley fue bloqueada en el Congreso por Nancy Pelosi. La pregunta es, ¿qué deben hacer con respecto a esta propuesta? ¿Y cuál es el remedio que los estados tienen donde hay más desempleo y grandes déficit? ¿Cómo pueden resolver este problema? Debemos tener un linchamiento político de gente como Nancy Pelosi. O si la llevas a caminar con una correa, va a ser mejor que contigo. Estos elementos que yo propuse, ambos para el sistema federal y como para el sistema estatal, la propuesta de la vivienda en el nivel estatal, yo lo presenté como cambios permanentes. Estos no son medidas temporales, sí son permanentes. Primero que nada, hay que poner a los bancos legítimos, los bancos reales y los dueños de la vivienda bajo protección a nivel estatal con apoyo federal. Es algo que se debe hacer de todas maneras. Es la manera de resolver el problema. Es parte. Y con el sistema bancario lo mismo. El sistema de crédito, en donde el sistema federal bancario, lo que yo estaba tratando de es reformar al sistema de reserva federal y convertirlo en un banco nacional en el sentido de Hamilton. Eso sería un cambio permanente. No debes cambiar nada aparte de eso porque estás haciendo una negociación internacional y estos son elementos permanentes y es muy importante que esto fuese aprobado porque crea el precedente y el punto de partido de donde se debe implementar esto. Y si un gobierno de Obama, el gobierno de Obama simplemente deben decir que eso, que están favorables a esto y deben promoverlo y todas las reformas se podrían hacer ahora porque son necesarias, porque también tienes a propietarios de vivienda en peligro, bancos en peligro, porque esto no ha sido resuelto bajo algún tipo de protección que protege a los propietarios de vivienda y a los bancos. Todavía necesitamos esa reforma del sistema federal, bancario, de convirtiendo el sistema de reserva federal en un banco nacional, como Hamilton tenía la intención. Entonces, uno necesita, tenemos crédito federal. Este es creado por el gobierno federal bajo nuestra constitución y por aquí tenemos a los bancos regulares y otros proyectos que son autorizados por el gobierno federal para consideración federal. Entonces necesitamos una institución que funciona como un banco nacional, que usa esta relación entre la capacidad de poner impuestos y la comunidad bancaria regular, y usar esta función para manejar esta, administrar esta relación, que es lo que Hamilton tenía la intención de hacer. Entonces se necesitan estas relaciones, convertir la Reserva Federal en un verdadero banco nacional. Está en bancarrota ya, está en quiebra, sin esperanza. Entonces hay que tomar este hecho y ponerlo bajo una protección federal y tomar la institución de la Reserva Federal, que está en reorganización por bancarrota, y moverla a un departamento de crédito que funciona como una unidad que da servicio al Estado, al gobierno, como un banco que debería de ser. Entonces todo queda en su lugar, y ese es el tipo de cosas que propones bajo un acuerdo internacional, también queda bien. Y las propuestas que yo hago es tener elementos que cada uno tiene una validez independiente, pero que son parte, un componente de esto, de crear un nuevo sistema federal que es sano, que es cuerdo. Y la forma de crear esto es tomar aquellas cosas que son valiosas intrínsecamente y darles una autoridad legal de existir y que sean partes de todas las diferentes funciones. Y debemos usar el menor efecto en el individuo. Debemos hacerlo simple. Ellos deben tener algo que pueden entender y que van a estar de acuerdo con eso, y podemos resolver esto. Saben en qué posición están. Protegemos sus ahorros al banco local, a la comunidad que necesita acceso a este banco, y tenemos estos elementos juntos y todo concuerda. ¿Por qué? Porque sabemos cómo todo puede concordar. Porque nuestra experiencia nacional y de otras naciones, tenemos la experiencia de saber que esto va a funcionar, que este tipo de instituciones que funcionan podemos hacerlas funcionar y crear el sistema. Es tan simple como eso. Porque si tenemos esto, tenemos un sistema que se entiende, la gente sabe cómo reaccionar a él, que fácilmente reacciona a él. Oh, ya entiendo lo que dices, así podemos hacer eso. Es como queremos que las cosas funcionen. Entonces, podemos dejar que esto empiece a operar, va a haber cierta supervisión y que las cosas no sucedan de como tú no querías. Y ese es el tipo de sistema en donde la mayoría de las partes funcionan automáticamente sin dirección constante del sistema central. Y hay que especificar simplemente las cosas que se tienen que hacer y que concuerden individualmente. Y funcionará de una manera en general descentralizada, pero en base a un principio central. Es la forma, es como se puede lograr resultados, es inspirar a la gente que les dé resultados. La siguiente pregunta nos llega de Nueva York, y yo sé, porque he estado en varias estaciones de radio, que yo sé que esto es lo que mucha gente está pensando y que se está hablando mucho de esto. La pregunta que escribieron es, en la última semana han habido un grupo de artículos y que hablan de las amenazas al presidente electo y de que advierten que puede haber un ataque terrorista al principio del gobierno de Obama. Yo pienso que esas amenazas son reales y que la gente que debe proteger al presidente y a la nación deben estar muy enfocados. Y también mi pregunta que hago es que hay que ver cuál es el riesgo a otras figuras importantes. Yo no sé si hay unos que dicen que el riesgo a otras personalidades es bajo. Yo no sé si estoy segura de eso. La respuesta de la Rusia es el 3 de enero del 2001, antes de la inauguración de George Bush en su primer periodo, George W. Bush, yo advertí de que habría un acto terrorista en los Estados Unidos. Yo no tenía una indicación específica de un acto de terrorismo, pero ¿cómo sabía eso? ¿Cómo sabía que algo como un nuevo 11 de septiembre, como un 11 de septiembre iba a suceder? ¿Por qué advertí que eso sucedería? Porque yo entiendo estos procesos. Y no creo en las tonterías de las teorías conspiratorias. Yo sé que un número de presidentes estadounidenses han sido asesinados y cada asesinato que yo sé de o un atentado contra un presidente han sido hechas por los británicos. Lincoln fue asesinado por los británicos. No hay duda de eso. Toda la conspiración estuvo, algunos detalles tal vez no se hicieron públicos, pero fue, ¿quién asesinó a McKinley? Los británicos. ¿Por qué lo asesinaron? Ah, ¿por qué? Para que entrara Teddy Roosevelt. ¿Por qué? Para que preparar a que el rey de Inglaterra, el que iba a ser el rey de Inglaterra, lanzara la Primera Guerra Mundial. Y McKinley, no, esta no hubiese sucedido bajo McKinley. Había tres cosas que eran importantes para empezar la Primera Guerra Mundial, que ya la intención ya estaba ahí, la monarquía británica, el príncipe de Gales ya la quería. Una, la primera cosa era el que sacaron al canciller alemán Bismarck del gobierno, porque él no quería una guerra de los Balcanes que creara un conflicto entre Alemania y Rusia. Es la razón por la que sacaron del poder, para crear, abrir el camino de lo que se convirtió en la Primera Guerra Mundial. Y la intención era volver a hacer la guerra de los 70 años y uno tiene que entender que la historia no es un grupo de eventos caóticos, sino que son las instituciones y los reflejos de las instituciones y cierto tipo de reacciones. Es como sucedió. ¿Y cuál era lo importante del asesinato, el significado del asesinato de McKinley? Porque McKinley era un patriota americano y su vicepresidente Teddy Roosevelt no era un patriota. De hecho, Teddy Roosevelt era el sobrino del que encabezaba los servicios de inteligencia británicos a cargo de la Confederación, de los confederados, y entrenó a Teddy Roosevelt en las teorías de bancarias. Teddy Roosevelt fue seguido por Taft y después este hombre fue reemplazado por Woodrow Wilson. Woodrow Wilson venía de una familia que fue uno de los fundadores del Ku Klux Klan, y cuando él estaba en la Casa Blanca como presidente, él volvió a fundar al Ku Klux Klan a nivel nacional con una ceremonia en la Casa Blanca. Así que había dos individuos que eran títeres británicos, Woodrow Wilson y antes Teddy Roosevelt, que ambos eran parte de una operación británica, porque la Confederación, los confederados eran una operación británica de Lord Palmerston. Por lo tanto, uno entiende esas cosas y uno ve a la conclusión que yo tuve en enero del 2001. Hay una situación donde un incompetente, este presidente, el actual presidente completo, una creación de George Shultz, el mismo George Shultz que nos ayudó a darnos al régimen de Pinochet, que no era nada bueno, y un agente completamente británico, nada de patriota americano, y nunca ha sido un patriota, este George Shultz. Entonces teníamos a un incompetente que venía a la presidencia en base a un susurro. Y con la crisis que yo, como yo conocía en ese momento, yo dije que van a tratar de controlar la situación con algún tipo de dictadura. ¿Cómo pueden obtener una dictadura en los Estados Unidos con una emergencia nacional? ¿Cómo? Dispárenle al presidente o hacer algo de una manera similar. Y lo que yo dije es que íbamos a tener un tipo de acción terrorista este año, que va a ser usada para orquestar una situación de emergencia que se va a usar para controlar al presidente bajo lo que sucedió con el presidente George W. Bush y sucedió a final de agosto del 2001 y yo estábamos poniendo atención a varios casos que serían un acto de terrorismo, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en Washington, D.C., y luego había otra cosa que fue en Nueva York. Y usaron este asunto en Nueva York. Y todo lo que vimos que iba a suceder, sucedió como resultado. Y se usó exactamente por la razón que dije, para crear una dictadura que no había existido en los Estados Unidos bajo este presidente. Hemos estado en una dictadura bajo George W. Jr. ¿Cómo hicieron esto? De esta manera. Ahora, tenemos un nuevo tipo de presidente. Lo que me indican no va a durar mucho en este mundo. Pudo haber sido electo, pero tal vez no dure mucho. ¿Por qué digo eso? A principios de este año. Yo lo revisé, vi algo y dije, esto es una situación que se puede usar para el asesinato de un presidente o un antes o después de la elección. Los británicos también están diciendo eso. Vean en Chicago, donde los principales factores, todos están en Chicago. No es simplemente el conocer en detalle desde adentro, sino es un proceso de entender las instituciones, cómo funcionan las instituciones. Cuando uno ve una situación, sabe que está al borde de una guerra, a una situación diferente, sabemos que no estamos al borde de una guerra, o que estamos al punto de un intento de asesinato a un jefe de Estado, o en otra situación que nos dicen que no va a haber tal cosa. Uno no opera en base a lo que hacen los locos, sino el saber que la sociedad es un proceso sistémico en el cual, bajo ciertas condiciones, la sociedad reacciona de una manera específica. Y eso es como ha sucedido. Ahora tenemos una situación en donde hay un incompetente presidente electo. Por lo que está pasando, él es incompetente. Todo es para él y una inspiración. Solo de una manera excepcional podríamos hacerlo que actúe de manera contraria a su perfil. Podría suceder. Debemos orar para que algo así tengamos. Pero en la situación actual, como él no es útil como como una persona, como un dirigente, a menos que reciba instrucción mágica, a menos que los británicos tienen un problema. Ellos están tratando de controlar a los Estados Unidos. Este presidente no lo puede hacer. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, quieren ir a un nuevo nivel de dictadura. ¿Cómo llegan a ese estado deseado de dictadura para controlar a los Estados Unidos en un sistema donde todo el sistema está derrumbándose? Asesinen al presidente electo. Y resuelve su problema desde su punto de vista de los británicos. Así que, a pesar de todas las historias que recibo de diferentes fuentes, especialmente las británicas y de la prensa británica, de que él está en peligro de ser asesinado, sí, están totalmente correctos debido a que él es y la situación actual. Es muy posible que fuese asesinado porque no es personal. Yo no tengo nada personal. No hay nada personal en esto. Esa es una política, el que se le dispare. Lo mejor que se puede hacer para defenderlo es para el que yo le diga lo que yo sé, y es lo que acabo de hacer. Así que si algo sucede, saben que ha sido hecho por ellos. Y yo y ustedes, yo sé que ellos son los que lo están haciendo, o sus agentes. Si algo pasa a él, ya saben quién lo hizo y saben qué hacer al respecto. Y es la mejor protección que le puedo dar. Yo no quiero que él sea asesinado. No me gusta esa idea. Yo no creo que él sea capacitado para ser presidente y no pienso que deba ser asesinado. Así que debemos esperar por un milagro para que sea calificado. Así, bajo nuestra presidencia, si tenemos la combinación correcta de gente, podemos hacer que un presidente incompetente sea competente. Y es la mejor esperanza que podemos tener para este señor ahora.
Habla Harley Frank Schlanger. Esta siguiente pregunta es en cierto sentido parecida a la anterior y va en la dirección de lo que estabas hablando en este momento, la idea de orar por un milagro. Viene del Senado italiano, donde sí existe una resolución sobre un nuevo Bretton Woods presentado al Senado, y alguien dice: hola, señor LaRouche, sus comentarios en los últimos meses respecto a Barack Obama han sido muy sorprendentes. A menudo pareciera que usted quería que él perdiera la elección y eso hubiera significado la victoria de John McCain. Yo reconozco que Obama no es perfecto, como muchos otros, y que su elección no es la solución en sí, pero ¿no sería lo mejor tratar de influenciarlo a él para que sea posible adoptar el nuevo Bretton Woods? Responde la Rush. Eso quiere decir que uno tiene que orar, pedirle a Dios que ocurra un milagro. Lo mejor hubiera sido tener un mejor candidato, si tuvimos un mejor candidato, pero no, eso no se pudo lograr. El problema aquí es que permitimos la influencia de instituciones británicas de la peor calaña, como el narcotraficante más grande de este hemisferio, George Soros, que no sirve para nada desde hace mucho tiempo y que trabajó por Hitler en los campos de concentración. Eso no es todo con George Soros. Lo que pasa es que le gustó ese trabajo y que desde entonces ha seguido por la misma ruta. Es decir, verdaderamente fue reclutado a hacer ese tipo de trabajo. Solo que ahora no lo hace a favor de Hitler como adolescente, ahora lo hace a favor del Imperio Británico como trabajo asalariado. Y es el narco más grande del hemisferio occidental. También es un matón y despiadado en esa zamponería y ha cometido crímenes en todas partes del mundo. O ha organizado golpes de Estado y cosas por el estilo. Es una basura ese señor. Entonces, ese es el problema. Esta basura, bajo dirección británica, orquestó la nominación del presidente electo. Y sin ese esfuerzo no lo hubieran nominado. Eso significa que es un acontecimiento controlado por los británicos. A lo mejor como persona no es controlado por los británicos, pero su nominación y nombramiento es algo controlado por los británicos. Se metió más dinero a través de círculos narcotraficantes y otros para nominarlo a él y lograr que se eligiese. Es más de lo que se ha hecho en cualquier candidato, pero por mucho. Y lo hizo el gobierno británico con George Soros, que jugó un papel decisivo en esto. Entonces hay que ver las cosas de esa manera. Ahora, esperamos que haya ocurrido cierta redención, que el Señor haya tocado una cuerda ahí y le haya dicho: pecador, tienes que cambiar la manera en que actúas. Hay que traicionar al diablo. Dice Harley Schengen. Tenemos otra pregunta de China. Alguien que tiene una publicación en China, un académico que lo conoció a usted hace un año cuando estuvo en Los Ángeles. Es una pregunta interesante. Señor LaRouche, usted dice que los trabajadores chinos reciben menos de lo que se debe pagar y que el gobierno chino les ha pagado menos de lo necesario para poder competir en el mercado internacional con costos más bajos. Pero aumentando los costos laborales ha enviado a muchas compañías a la bancarrota. ¿Cómo se resuelve el problema de la fuerza laboral china? Responde la RUSH. El tema aquí es que lo que ha pasado no es que se les paga de menos al trabajador chino, sino que a China se le paga de menos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Hubo una transferencia de la producción de los Estados Unidos hacia China. En general, esa es la parte clave aquí. Ahora, ¿cuál fue la diferencia en el pago que se hizo por esa producción? Hay una reducción enorme en el pago y en el efecto neto para China comparado a lo que se hubiera pagado en los Estados Unidos si hubiera ocurrido acá la producción. ¿Cuál fue el argumento a favor de esto? Que los chinos trabajan más barato, que China trabaja más barato. Ahora, ¿la población china, especialmente la empleada, tiene destrezas y capacidades infraestructurales que se comparan a los de los Estados Unidos? De ninguna manera. Los Estados Unidos, por ejemplo, los Estados Unidos y Alemania tienen el nivel más alto de productividad y calificación de los obreros en todo el mundo. Nadie en todo el mundo pudo producir a largo plazo de manera más barata que los Estados Unidos y Alemania, porque teníamos tecnología superior. Ahora, cuando se coloca la producción en China, en base al hecho de que a China se le paga menos que a los Estados Unidos, a lo que se le pagaría a los Estados Unidos, ¿eso qué quiere decir? Que lo que está recibiendo China en tanto nación para su producción es menos que el costo real de producción. Es decir, China se permite que China tenga 30% de la población de China está por un lado y 70% del otro lado. Toda esta cuestión de este desarrollo de la exportación y las industrias de exportación en China hacia los Estados Unidos. Entonces, se mete alguien a un mercado y el dinero que se ahorra entrando a ese mercado es en buena medida lo que no se paga para infraestructura de apoyo a la economía en su totalidad. Entonces entra a un país, no se les da el apoyo y desarrollo infraestructural, que es lo que padece China ahora, es que la infraestructura de China en su totalidad no es algo suficientemente desarrollado para mantener los niveles de productividad que los Estados Unidos había obtenido anteriormente. Lo que hemos hecho a la vez es que hemos reducido el nivel de pago para categorías enteras de pago de los bienes por debajo de los costos reales de producción. Y se hace eso eliminando la infraestructura y otros componentes esenciales de la producción. ¿Se puede obtener agua fresca y limpia de la llave en los Estados Unidos? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Por qué ocurrió? Porque la inversión en la infraestructura para tener agua potable en la llave se eliminó. Simplemente se eliminó del presupuesto. Todo tipo de cosas se eliminaron de los presupuestos. Y ahora uno se va a China. Y lo que ha pasado es que lo que se les paga por la producción en China es inferior a lo que es el costo neto real de la producción física a escala mundial. Por lo tanto, China trabaja por menos de lo que es el costo de producción. No es nada más que al trabajador se le paga menos el costo. Es que China, como nación, recibe menos de lo que requiere para su contribución. Luego uno da media vuelta y China ahora es muy vulnerable por lo que no se les ha pagado. Vulnerable por la falta de infraestructura. Su ingreso nacional actual por las exportaciones al exterior no son suficientes estos ingresos para lograr el crecimiento que se requiere. China se invierte en ferrocarriles y otros sistemas infraestructurales, gestión de aguas y de presas grandes, útiles, pero no es suficiente. China tiene una población muy grande y esto no toma en cuenta los requerimientos y las necesidades de la población china. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que a escala mundial habría un efecto tipo choque de aumentar los costos de producción, el precio de producción a niveles que se corresponden al costo real de la producción por la sociedad en su totalidad, no individuos, sino la sociedad. Es decir, uno tiene que tomar la comunidad entera donde ocurre la producción y es el costo de mantener esa comunidad, no nada más la producción en sí lo que es importante. Por lo tenemos que aumentar el precio de la producción y hay que reducir los ingresos de otras cosas que no son productivas, como por ejemplo algunas cosas especulativas, esos pagos especulativos, y hay que darnos cuenta de lo que son los verdaderos costos de producción. Y el resultado sería, es que uno se vería bajo la necesidad de aumentar la productividad física de la mano de obra per cápita, invirtiendo en estas mejoras de alta tecnología para reducir los costos verdaderos de la producción. Eso no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es que hemos ido constantemente al trabajo barato en varias partes del mundo, corriendo de un país a otro, buscando mano de obra barata, saqueando estas poblaciones con mano de obra, operaciones de mano de obra barata, en vez de desarrollar la economía. En realidad, si uno ve los Estados Unidos, por ejemplo, de en 1967-68, desde ese momento, los Estados Unidos ha estado perdiendo dinero en sus propias actividades. Esto fue porque hubo un corte en la infraestructura de ese año, especialmente a finales de 68, y en ese año cortamos. Desde ese momento, los Estados Unidos ha estado operando a una pérdida neta continua, midiendo eso en términos físicos, hasta la fecha. Hay una pérdida de infraestructura, una pérdida neta. Hay una pérdida neta en manufacturas, una pérdida neta en todas las categorías, en ingreso. Vean las pensiones, vean la atención médica, vean todas las cosas que ahora se nos están negando. Es una pérdida neta. Y por lo tanto, tenemos que aumentar la productividad del mundo, aumentando los precios, subiendo los precios a expensas de algunas cosas tontas, aumentar esos precios para cubrir los verdaderos costos de la producción a nivel mundial. Y hay que compensar eso a la vez aumentando la inversión en tecnología y en intensidad en el uso de capital, que nos va a permitir reducir el costo neto físico de la producción mediante tecnologías cada vez más avanzadas. Mientras tanto, tenemos que pagar toda la cuenta de todos los costos nacionales que se requiere para la producción en el punto de producción. Y eso no lo hemos hecho. Entonces, tenemos que llegar a eso. Necesitamos, por ejemplo, se requiere energía nuclear. Se requiere energía nuclear a gran escala. Si me dan eso, yo puedo aumentar la productividad y reducir el costo de producción a nivel mundial. Y les consigo mejor agua potable y todo. Regresamos al transporte colectivo a gran escala. En vez de estas carreteras, yo les puedo dar un costo menor de transporte. Les puedo dar una vida mejor en cada hogar. Les puedo ahorrar horas diarias que podemos regresarles a la vida familiar, porque no se pierde ese tiempo, se desperdicia yendo y viniendo del trabajo 5 días a la semana. Tenemos que pensar de esa manera. No simplemente en términos de lo que alguien dice, lo que es el costo de producción o algo así. Tenemos que pensar en términos del sistema. Tenemos que pensar en términos de suministrar el tipo de sistema que cumple con todos los requerimientos de la sociedad. Y tenemos que emplear plenamente a China. Tenemos que aumentar lo que se les paga. Y aumentar la producción para que toda China pueda pagar sus propias cuentas. Y la manera de llegar a eso es que se llega a un acuerdo con China y con India y con Rusia y con otros países y se establece un acuerdo al estilo de Roosevelt a largo plazo. Se establecen acuerdos de 5, 6, 7 años y de largo plazo, y estos proyectos luego nos permiten reducir y eliminar el problema. Ahorita es puro caos. Entonces, sí, caos. China sí necesita ayuda y Estados Unidos puede ayudar a China. Y debemos ayudar a China. Esa es la manera de hacerlo. Es regresando a este método avanzado y lograr una solución más equitativa respecto a quién se le paga y quién no. Dice Harley Schlanger, están llegando muchas preguntas que expresan cierta urgencia pero expresan urgencia respecto a lo que va a hacer la RUSH. ¿Vas a hacer esto? ¿Puedes lograr esto en los primeros 100 días? Bueno, Lin está haciendo lo que le toca a él y quiero tomar un momento para decirles a quienes están viendo o participando en esta videoconferencia, ustedes también tienen una responsabilidad y la RUSH-PAC, el Comité de Acción Política, va a hacer su parte. Hay videos que se están produciendo rápidamente ahora sobre temas importantes, sobre la banca nacional versus la política monetaria. Hay mucho más. Vean el sitio electrónico de la RUSH-PAC. Pero cuando hablamos de la urgencia, no esperen a que alguna fuerza misteriosa le diga algo a Michelle Obama para que le pueda hablar de noche a Barack Obama y él en la mañana se levante para pensar como Franklin Delano Roosevelt. Realmente necesitamos gente en este auditorio y gente que está escuchando que tomen estas ideas y que salgan a difundirlas. Y parte de la difusión es aportar financieramente a que se logre. Sería negligencia mía si no les mencionara eso, especialmente para quienes están sintiendo una gran urgencia respecto a hacer algo. Son cosas que pueden hacer de inmediato. Lynn, aquí tenemos una pregunta de un economista y un banquero del sudoeste de los Estados Unidos que ha estado hablando por algún tiempo sobre cómo está tan de acuerdo contigo sobre el asunto de las tasas de interés, que no para derrotar la burbuja especulativa y ha estado, dice, observando de manera muy cercana para ver cuándo se va a desatar la hiperinflación. Y empezó a ocurrir con los precios de la gasolina y el precio de los alimentos y de los productos primarios, pero ahora se ha reducido. ¿Todavía piensa usted, pregunta, que este paquete de rescate y todo este dinero que se está metiendo al sistema, que estamos al borde de una explosión hiperinflacionaria? Responde la RUSH. Sí, lo estamos, pero hay dos tendencias que están ocurriendo en dos niveles a la vez. Por un lado, hay un gobierno políticamente sensible, está haciendo todo lo posible por manipular los precios políticamente donde puedan. Pero luego hay que ver el problema de largo plazo. La manera en que lo hacen, vean la grande. Vean los trillones de dólares en cosas conectadas a los fondos de especulación. Y por lo tanto, hay un caos y confusión en esta cuestión de los fondos de especulación. La gente está tratando de encontrar cómo pagar las cuentas de los fondos de especulación y eso se va a poner peor. Ahorita estamos al borde de una verdadera tormenta, de un asalto sobre todas las instituciones financieras imaginables. Y se va a encontrar que hay un secretario del Tesoro aterrado, Paulson, que está sentado ahí totalmente aterrado. No sé qué pasa en sus pantalones, pero sí lo que veo en su cara. Y esa es la situación general aquí. Entonces, no, tenemos una situación intrínsecamente hiperinflacionaria, pero a la vez hay una situación hiperdeflacionaria. La manera en que se establece un equilibrio hay que entender, por un lado, cuál es la tasa de desplome que está ocurriendo, desplome absoluto, que significa que se está entrando a una desintegración absoluta de la economía del mundo. Y si se trata de mantener el sistema, se va a entrar a una hiperinflacionar al estilo Alemania Weimar, con un estallido. Si no se va a ese tipo de estallido hiperinflacionario, va a haber un estallido hiperdeflacionario, una de dos. Y estamos viendo el estallido hiperdeflacionario ahora. Hay un desplome del comercio. ¿Por qué? ¿Por qué desplome del comercio? Bueno, el comercio como tal no se está desplomando. Lo que se desploma son las letras de comercio, las letras de cambio. No se están emitiendo. Ahora, eso quiere decir que si una compañía manufacturera está enviando algo de un lado a otro, no se va a entregar porque no hay letra de crédito. La compañía manufacturera lo ha procesado, el comprador ya está listo, pero no lo puede mover de un lado a otro hasta no tener letras de cambio internacionales, de compraventa por el lado de los Estados Unidos y no se puede lograr el envío de los productos porque no están dispuestos las compañías de transporte a llevarlo porque no están recibiendo las letras de cambio que requieren de los bancos. Entonces, no es cuestión de que no se están haciendo las compras, la compra ocurre. No es cuestión de que los productos no se producen para enviarlos, se están produciendo para enviarlos. Existe un contrato entre el comprador y el vendedor, pero no se están enviando los productos porque no hay letra de cambio, letra de crédito, porque el sistema de letras de crédito se ha desplomado. Entonces, existen estas complicaciones donde todo se está desintegrando. Y por un lado existe una situación, un proceso intrínsecamente hiperinflacionario, que es lo que impulsa eso es el sector de los derivados financieros, y luego un proceso deflacionario como resultado del desplome de la producción. Y cuando la gente quiere vender a cualquier precio para tratar de salir del problema en cuanto a su deuda. Y las dos cosas ocurren a la vez. Esencialmente el proceso, dado que el factor determinante aquí es el sector de los derivados financieros, es lo que motoriza todo. Entonces, no lo vean desde abajo para arriba, desde la compraventa individual o el acto de producción individual. Hay que verlo de arriba para abajo. El punto superior del sistema son los derivados financieros y eso es lo que impulsa toda la crisis. Todos los fenómenos intermedios de arriba para abajo son simplemente reflejo de un ambiente donde los derivados financieros y la deuda es lo que impulsa la situación. Habla Harley Schlanger. Bien, tenemos una pregunta del público aquí en Washington, de una persona que viene de visita de Dinamarca, de Ferida Gillesberg, que hace la siguiente pregunta sobre el acuerdo de las cuatro potencias y que Europa, ¿qué piensas de Europa? ¿Cuánto poder tiene Europa y qué deben hacer los europeos? ¿Y cuál es la relación en este sentido entre el sistema americano y el sistema parlamentario europeo y cuál es la diferencia? Responde LaRouche. El sistema europeo ya no tiene independencia. El sistema europeo no tiene control político de sí mismo. No tiene capacidad de creación de crédito. No tiene autorización para hacerlo. No verdaderamente. Uno va donde Trichet del Banco Central Europeo. Es una pérdida de tiempo. Porque es que Europa ha entregado su soberanía en tanto grupo de naciones. Eso no quiere decir que va a permanecer así. La tendencia ahora es hacia que la gente desatienda los acuerdos de Maastricht, se hagan de la vista gorda. Y cuando Trichet entra a la sala, la gente se echa a reír, porque la gente ya no le está prestando atención a eso. Hay situación de emergencia, están haciendo lo que tienen que hacer a corto plazo, porque no hay solución, no hay nada. Entonces, Europa no es un factor en la toma de decisiones. El factor decisivo en Europa en esta toma de decisiones es una relación cierta entre Rusia y Francia bajo Sarkozy. Ahí sí existe una conexión. Sarkozy está amenazando con jugar un papel independiente de algún tipo. Y sí tiene un papel un tanto independiente, de manera muy particular, que la mayoría de la gente no entiende, pero ahí está. Por lo tanto, Sarkozy es el único jefe de Estado en el continente que tiene, fuera de Rusia, que tiene cualquier significado particular en estos asuntos. Y la posibilidad es que él sí puede llegar a jugar un papel importante. ¿Bajo qué condiciones puede jugar un papel? Si Rusia, India, China deciden abordar a los Estados Unidos con el tipo de propuesta que yo he indicado, entonces el papel de Sarkozy en Europa se volvería decisivo. Pero si no ocurre eso, si ese potencial que está con Sarkozy, él puede ser un factor para llevar eso a cabo, para que ocurra. Pero aparte de Sarkozy, no veo ningún gobierno de Europa occidental o central que va a jugar un papel significativo como iniciador en este momento. Creo que el papel de Sarkozy puede ser un papel catalítico, donde él podría indicar ciertas cosas en sus discusiones con China, con Rusia, con India, especialmente China y Rusia, que esto indicaría algo y eso podría ser un factor para catalizar algo. Pero la cosa clave yace directamente en la relación con Estados Unidos, con Rusia, China e India. Y eso es lo necesario para romper la barrera aquí. Y por lo tanto, los Estados Unidos, si entra directa o indirectamente en un acuerdo entre estos países, Estados Unidos, Rusia, China, India, sería la cosa clave. Eso haría que las cosas cambien. Europa entonces cambiaría de manera repentina. Pero si no ocurre eso, y hasta que ocurra eso, yo no veo mucha posibilidad de que algo surja de Europa. Y por lo tanto, uno no puede intercambiar estas partes. Estados Unidos, Rusia, China, India, de alguna manera se tienen que juntar. Yo creo que se puede lograr. Y otros países pueden jugar un papel influenciando a ese grupo, pero no son capaces de iniciar el proceso. Sarkozy probablemente puede jugar un papel de los países en que Francia bajo Sarkozy es el país más probable para que juegue un papel importante fuera de ese grupo de cuatro, para influenciar ese grupo de los cuatro. Eso es lo mejor que les puedo dar. Habla Harley Schlanger. Tengo que decir que me impresiona mucho la amplitud de las preguntas que están llegando de todas partes del mundo. Debo reconocer que además de los grupos que se están reuniendo en Iberoamérica, hay reuniones del movimiento de juventudes larruchistas que se están reuniendo en Europa, en París, en Alemania, organizados por el BUSO, y también en universidades en los Estados Unidos. Yo sé que en la Universidad de Texas y en Houston, en Boston, en la costa oeste de los Estados Unidos, y no tenemos tiempo para todas las preguntas, obviamente, pero se los haremos llegar al señor LaRouche si es que no puede responder hoy, y en cuestión, dado los límites que él tiene, él puede responder. Pero aquí tengo una pregunta que creo que le va a gustar, señor LaRouche, que viene de un artista clásico de Europa. Dice, él se rodea de muchos poetas, compositores, escultores, y todos los respaldamos. Y pensamos que se requiere un nuevo renacimiento porque es la única manera de regresar un enfoque a la producción física y la investigación de las verdaderas ciencias. Yo tengo las siguientes preguntas importantes respecto al arte. Aparte del estudio de la naturaleza y sus principios, ¿qué nos puede asesorar a los artistas clásicos en un periodo del posmodernismo? Una vez que nos hayamos perfeccionado nuestras destrezas, ¿hacia dónde miramos? Hay gente en el mundo hoy dispuestos a respaldarnos y dispuestos a escuchar. ¿Y cómo reconocemos a quienes son verdaderamente nobles y quienes son unos ladrones? La segunda parte de la pregunta, ¿cuáles son los temas que son los más pertinentes a cubrir en la nueva literatura y en el arte dramático nuevo, en la pintura? Los grandes hazañas, buenos o malos, son perfectos para drama, y como nuestro renacimiento tiene que durar siglos, queremos saber su respuesta para sentar las bases correctas. Responde LaRouche. En este asunto, yo puedo mencionarles algo que acabo de escribir y que se acaba de publicar en la revista IR y que también estará disponible, sobre el tema de la matemática. Las matemáticas no son ciencia y tiene que ver con dos áreas respecto a la ciencia física, porque ningún principio de la ciencia física se define en base a las matemáticas. Porque por definición misma, cualquier principio de la ciencia física está fuera del dominio de las matemáticas. Y esto se demuestra claramente en el caso de Johannes Kepler y su descubrimiento único y singular de la gravitación universal, que como lo enfatizó Einstein, al observar esto desde la perspectiva de Bernard Riemann, es que el principio en sí yace fuera de las matemáticas y a la vez limita o confina las matemáticas. De la misma manera, el principio de la creatividad artística, cuando uno lo observa de diversas maneras, pero tomemos el caso del drama clásico o tragedias clásicas, no hay tal cosa que se pueda llamar un héroe individual o una figura trágica en drama clásico. No hay figura como tal que se le pueda llamar correctamente una figura trágica en tanto individuo. Eso no es drama clásico. No es una obra de teatro clásico, porque el fracaso, y tomemos todas las historias de del drama clásico, de lo que conocemos de la historia europea, empecemos con la primera obra clásica, se le atribuye a Homero, la Ilíada. Ese es el modelo para el drama clásico europeo. ¿Cuál es la causa de la tragedia de la Ilíada? Salvo una persona que en la mayoría de los casos actúa como una figura, un héroe individual, todos los dioses y los semidioses son unos holgazanes. Y la pobre gente que escucha los susurros y la asesoría de estos dioses y estas diosas que le están susurrando en el oído sobre varios esquemas y demás. Entonces, hay una carnicería. Si se toma todo lo que es la tragedia clásica griega, se modela en este modelo de la Ilíada. Las voces que vienen de fuera, me han dado este mensaje misterioso. Tengo que actuar de manera acorde. Uy, uy, uy. Y resulta la tragedia. Este tipo de cosa ocurre. Y, por lo tanto, el principio de drama clásico es que no hay un héroe trágico. No hay un individuo que es culpable por la tragedia. Eso es simplemente una tontería romántica. La gente lo dice. Y no quiero ver esas obras que presentan, porque realmente me disgustan. La tragedia está en el hecho de que la sociedad recibe el susurro de los dioses imaginados y no actúa de manera racional porque se ve entrampado en la asesoría de estos dioses reales o imaginados. Tienes que hacer esto, no hagas eso, haz otro. No, te va a pasar esto, no hagas esto. Por favor, no hagas eso. Entonces, por lo tanto, la sociedad está atrapada con una reja electrificada por estos miedos misteriosos y nunca pueden actuar. De vez en cuando, una figura que no responde a esto y dice, acabemos con esta basura. Lo voy a hacer porque se tiene que hacer por razones racionales. No voy a escuchar las voces de los dioses. Y actúa. Y actúa como el héroe para salvar a la sociedad de sí misma. Pero en el caso típico, en el caso usual, como en el caso de muchos de entre nuestros presidentes más recientes, los presidentes, aunque sea muy talentoso, es un tonto, porque escucha los susurros. No vas a ser exitoso si no haces esto, no nos vas a caer bien, no te vamos a ayudar si no haces lo otro. Entonces se vuelve un cobarde que hace las cosas en base a lo conveniente. No hagas esto, no, por favor, no hagas esto. Sería, no puedo hacer esto. Y boom, de repente todo se viene para abajo y la sociedad se va al infierno. Por lo tanto, el héroe existe, pero el caso trágico no existe, no en el individuo. El héroe es quien convence a la sociedad, como lo hizo Roosevelt, o lo hizo Lincoln, y enaltece a la sociedad para que haga lo necesario sin preocuparse lo que son los temores tontos de la gente que escucha los susurros de los dioses. Entonces, el héroe existe, pero no la figura trágica en tanto individuo. Lo que es trágico es la sociedad como tal. La sociedad de personas que escuchan los susurros. No hagas esto. Mamá te dice, no hagas el otro. Papá dice, mejor no lo hagas. Y el tipo al lado, que está muy bien informado, dice, no, eso no es buena idea, ¿sabes? Se oponen a ti. Y eso te mata. Y por lo tanto, la idea del héroe, la figura el individuo trágico no existe. El caso famoso que existe en el caso de Schiller, el caso de Wallenstein. Wallenstein es una tragedia, pero no el de Wallenstein. Wallenstein no es capaz de reconocer la solución fuera del marco de lo que se le ha dado. Y uno se va enterando de esto en la primera parte de Wallenstein. La primera parte es el campamento de Wallenstein. Este ejército enorme para lo que va a ser una guerra religiosa que va a destruir a todo. Y la trilogía termina con la muerte de Wallenstein. Pero los 30 años, la guerra de los 30 años no acabó así, con eso. Y Schiller escribió esto en base a sus estudios, no solamente de lo que pasó con la guerra de los 30 años, sino también la guerra de los Países Bajos, y combinó las dos cosas, la guerra de Holanda y la guerra de los 30 años de Wallenstein, y lo combina en una sola obra. La tragedia está en la sociedad, no dentro del individuo dirigente. La sociedad quiere echarle culpa al individuo para lo que la sociedad se ha hecho a sí misma. Como los Estados Unidos se ha hecho a sí misma. No hubo un solo presidente que le hizo a los Estados Unidos lo que ha ocurrido. Desde que estuvo Roosevelt, la mayoría de los presidentes de los Estados Unidos han sido figuras trágicas en ese sentido, pero fueron trágicos porque escucharon a los poderes que controlan a los Estados Unidos, a los dioses y diosas susurradoras y la gente imbécil en las calles, y donde la razón les decía que tenían que obrar de manera diferente. Empezaron a pensar, no, piensa de mí, de cómo tengo que vivir. No, mi esposa se va a divorciar de mí. Todos estos temores. Y el problema de la política en la verdadera vida y el drama verdadero se preocupa de esto. Los mejores dramaturgos no son los que están imaginándose historias. Es gente que está viendo la realidad, como en la gran poesía, como en los grandes dramas. Están viendo la realidad y aduciendo de la realidad una manera de enseñarle a la gente lo que es la realidad en la que viven, por qué se comportan de la manera en que lo hacen, por qué las sociedades se comportan así. No es para interesarlos de manera en alguna historieta, es tener más bien una idea de la sociedad que a uno le da miedo. Como miembro del público, uno entra a la obra de teatro, está bregando con una situación que uno no entiende, no lo puede resolver. Y si el dramaturgo hace la obra bien y los actores actúan bien, uno no solamente entendió el problema completamente, sino que uno tiene una idea de que esto es algo que posiblemente uno puede comprender, algo que uno puede abordar y resolver. Lo recuerdan a uno de situaciones en la vida que uno quizás pueda resolver. La sociedad en gran escala. Y por lo tanto, esa es la relación, esa es la ciencia. La ciencia involucra el intento, el esfuerzo del hombre de dominar al universo, como en el primer capítulo de Génesis. El hombre y la mujer son únicas, singulares, en la comprensión del proceso de la creación y poder hacer algo para cambiar ese proceso. Hacer cosas para cambiar ese proceso. Y nuestra tarea es entender el universo, entender el ambiente, entender las condiciones que nos conforman, que orientan nuestras sociedades y nuestras vidas, y utilizar la mente humana y sus poderes creativos, su perspicacia, para poder cambiar estas circunstancias, para beneficio de toda la humanidad. Roosevelt lo hizo, Abraham Lincoln lo hizo, George Washington lo hizo, John Quincy Adams lo hizo, en cierto sentido Bismarck lo hizo. Bismarck es un héroe, de hecho, por lo que hizo dentro del marco que tenía. Él no fue un fracaso. Lazar Carnot fue un héroe dentro del marco de lo que él tenía que a su mano. No fue un fracaso. Muchos grandes científicos han sido verdaderos héroes en el sentido de que tuvieron éxito en enfrentar el reto. Algunos líderes a escala menor. Martin Luther King fue uno de los mayores héroes de los Estados Unidos. Un hombre que se paró e hizo algo que nadie más podía hacer. Debió haber sido presidente, probablemente por eso lo asesinaron. Él tenía esa cualidad que nadie que lo rodeaba tenía, esa cualidad única, singular, un verdadero héroe. Y esto es lo que tratamos de entender en base a la tragedia. Y tenemos que tener esa misma actitud respecto a, como en el arte clásico, la misma actitud respecto a asuntos de la ciencia, cómo está organizado el universo. Así que los dos son esencialmente la misma cosa. Y esto involucra llegar a un estado superior de mental, como está hablando la persona que hace la pregunta, y un grupo de personas tienen ciertas destrezas, pueden tomar el siguiente paso. Sí, muy bien. Conocen esto, aprendieron lo siguiente, pero pueden realmente entender el tipo de cosas de lo que están hablando en cómo se aplica a la vida real. ¿Lo pueden entender? Y eso es Ese es el reto. Es el mismo reto que se ve en la ciencia física. Y lo mejor con el drama clásico, por ejemplo, lo dije recientemente en esta pieza, que esta obra que escribí, el último párrafo, me refería al último párrafo en defensa de la poesía de Shelley. Es un resumen del estado mental que tiene que tener el individuo, un estado mental creativo respecto a la función de la poesía y otros aspectos parecidos para entender a la sociedad y entender lo que uno tiene que hacer para tratar de influenciar a la sociedad para resolver sus problemas. Y esa actitud que se encuentra en la manera en que Rembrandt pinta una pintura, por ejemplo, Rembrandt, esta cosa maravillosa de la cabeza del busto de Homero viendo este espectáculo absurdo de Aristóteles. Esta cosa, esto es lo que se tiene que hacer. Y uno se tiene que considerar a sí mismo como alguien comparable a un científico en el arte, tratando de entender a la humanidad, entenderlo mejor, entender las mejores obras de los grandes artistas y ver qué es lo que realmente nos dan. ¿Qué es lo que los hace grandes artistas? ¿Qué hay de grande en Leonardo de Da Vinci, además de sus capacidades científicas en sus pinturas? Este tipo de cosas. Y el motivo en esto y la gratificación es salir de la experiencia artística sintiéndose uno bien respecto a sí mismo, porque uno ha comprendido a la humanidad un poco mejor antes de esta experiencia y uno se ha entendido a sí mismo también un poco mejor que antes. Y ese sentimiento entre la ciencia física y el gran arte clásico es exactamente lo mismo.
Con eso vamos a concluir nuestra videoconferencia. Esto va a estar archivado, va a estar en el sitio de la Rouge Pack y asegúrense que cada persona en el país lo vean en los próximos días. Quiero que me acompañen para darle las gracias a la Rouge, no solo por lo que dijo ahora, pero lo que ha hecho en los últimos 86 años.